Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, una noche más de confinamiento y, como saben, se ha aprobado el estado de alarma hasta el día 9 de mayo, al menos. Hasta el día 9 de mayo nuestra vida va a ser muy similar a la que estamos teniendo desde el día 14 de marzo, aunque con pequeños avances respecto a los niños, como conocen desde el próximo domingo. Son pequeños avances para nosotros, grandes avances para ellos, así que esperemos que todo vaya bien. Pero en principio, hasta el 9 de mayo, todo sigue igual, aunque nuestros planes, los del mundo del deporte, son tremendamente optimistas. Ahora se lo contamos. Antes, el testimonio que acaba de ofrecer Joaquín, el futbolista del Betis, con nuestros compañeros del Hormiguero en Antena 3. A Joaquín se le conoce por lo dicharachero que es, lo alegre, las imitaciones, los chistes, pero Joaquín es un crack en todos los sentidos. Hoy, en El Hormiguero, ha tenido esta reflexión.
Si nos ponemos a mirar, hay campos que se llenarían de toda esta gente que nos han dejado. Fíjate tú cómo es la tragedia de grandes. Y de toda esa gente me voy a acordar. Porque es verdad que nosotros no somos los héroes. Los héroes llevan bata blanca y están en los hospitales. Y llevan uniformes y están en la calle al servicio de todos nosotros. Esa gente son los únicos héroes de esta batalla. Porque gracias a esa gente, el día de mañana, que esperemos que sea más temprano que tarde, vamos a poder seguir con nuestras vidas.
El homenaje de Joaquín para todos los que están y estáis. Sé que muchos escucháis El Partidazo en la primera línea de la batalla contra el coronavirus. Gracias. No os lo decimos suficiente y no os aplaudimos suficiente. Gracias por estar haciendo lo que estáis haciendo. En un día, insisto, en el que el fútbol vuelve a mostrar un optimismo tremendo. Hoy ha habido una reunión de los médicos de los clubes de primera y segunda división. Atención, porque creen que el día 28 de abril, van a comenzar los entrenamientos individuales. Yo pensaba que lo más optimista era hablar del 4 de mayo. Bueno, pues se habla del 28 de abril. Y evidentemente, cuando empiecen esos entrenamientos, habrá que hacer test a los futbolistas, aunque sean entrenamientos de momento individuales. Está previsto que se empiecen a hacer test a partir del día 28 de abril, fecha en la que ni de lejos se le habrán hecho los test a personas en este país que las necesitan mucho más y que están, como decimos, o en primera línea contra el coronavirus o que están directamente con la duda de saber si lo tienen o no lo tienen. Esto va a traer cola. Esta es Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes en Movistar, en Vamos.
Lamentablemente no lo puedo confirmar, pero tampoco eso quiere decir que lo desmienta. Es decir, me parece un poco temprana esa fecha, pero como digo, tampoco está prohibido en ningún sitio hacer test a los futbolistas. Entonces, que exista la posibilidad de que algún club los vaya a hacer, pues tampoco lo puedo desmentir, la verdad.
Es lo que ha dicho Irene Lozano. Está Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Tu información dice que solo test.
Sí, vale. Un matiz. Solo test, evidentemente. Vale, pues los entrenamientos todavía no están autorizados y se está a la espera del Ministerio de Sanidad para, en este caso, poder, como tú decías, entrenar de uno en uno. Lo que se va a hacer el próximo martes es pasar esos test para todas las plantillas de primera y segunda. Bueno, la Liga ha solicitado ese listado de jugadores, técnicos y empleados más directos. La lista hay que mandarla antes de mañana para pasar ese primer test, ese PCR, que se va a pasar el próximo martes 28 de abril. A partir del próximo martes se van a pasar esos primeros test. Se van a pasar tres. Uno la semana que viene, un segundo test antes de empezar los entrenamientos grupales y un tercer test antes de empezar la competición. Están totalmente autorizados y legalizados, solicitados y comprados por la Liga en un laboratorio privado homologado a nivel mundial con delegaciones en España.
El laboratorio se llama SynLab.
SynLab. Sí, señor. ¿Mm? Que además abastece a grandes empresas del sector privado, como más tarde te contaré. Ha habido esa reunión de los médicos de primera y segunda, Juanma. Los médicos ya saben ese protocolo que tienen que seguir, saben qué tienen que hacer si un jugador da positivo en la fase de entrenamientos, eso lo tienen claro, y no tienen tan claro qué pasaría si un jugador da positivo con la competición ya empezada. Así que se han dado de plazo hasta la semana que viene para matizar la parte del protocolo en la que habla de qué pasaría si un jugador da positivo cuando empiece la competición. Eso es lo que van a ver la semana que viene. Otra noticia que te cuento aquí en este avance, Juanma, es que se va a modificar el protocolo de las concentraciones, posiblemente solo una semana de concentración antes de que empiece la liga, y ya durante ese reanudo de la liga los jugadores podrán ir a casa y estar con su familia si no se concentrarán. Solo, insisto, concentración antes, una semana antes de empezar la liga. Y también te cuento que está trabajando ya la liga en el tema de protocolos de los viajes. Va a haber vuelo charter solo para los equipos, va a haber vagones de AVE, de tren, solo para los jugadores, y va a haber hoteles que solo se van a abrir para que los jugadores y la expedición de los equipos puedan pernoctar el día de partido y en ese desplazamiento.
Unas medidas absolutamente extraordinarias y privilegiadas. No va a haber ni un solo trabajador en este país que tenga tantas garantías a la hora de desempeñar su puesto de trabajo. Y desde luego los que más lo deberían tener son, insisto, los sanitarios. Sobre el asunto de las concentraciones, que molesta mucho a los jugadores porque después del confinamiento lo que menos les apetece es que les encierren durante 40 días en un hotel, lo cual es bastante fácil de entender, pero claro, si estamos hablando de sacrificios, pues ese sería uno más. Esto ha dicho Irene Lozano.
No creo que se esté necesariamente inclinando en la preparación de esos protocolos por la opción de la concentración. En las reuniones que yo he mantenido, a mí no me llega que se esté trabajando especialmente en que sea imprescindible esa concentración. Por lo tanto, yo entiendo la preocupación, la comparto, pero desde luego lo que sí estoy en condiciones de garantizar es que el Gobierno y el CSD va a velar por la salud de los deportistas, y cuando se vuelva al deporte será porque se puede hacer en condiciones seguras.
Que es algo que siempre matizan, ¿eh? Cuando vuelva, siempre porque las condiciones son seguras para todos. Por cierto, ha hablado Gareth Bale. Ha concedido una entrevista a los compañeros de BT Sport y lo que ha dicho... Bueno, por cierto, una cosa muy buena de Gareth Bale. Ha donado $500,000 de euros para la lucha contra el coronavirus. Y digo, el galés ha dicho que él de momento no tiene prisa.
Aquí en España no podemos salir a la calle desde hace 6 semanas. Las normas son muy estrictas. No podemos salir a hacer ejercicio, no podemos salir ni a correr ni tampoco a pasear. Es muy estricto, pero entiendo que lo hacen por el bien común y nosotros tenemos que sacrificarnos para que las cosas mejoren.
Es lo que ha dicho Gareth Bale. En este partidazo en el que está Cañizares... Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te he visto hoy, no recuerdo muy bien dónde han puesto, la final de la octava del Madrid. Tú estabas en el Valencia, evidentemente, pero te he visto ahí.
Sí, un día nos superaron completamente. Nosotros llegamos también muy cansados, algunos lesionados, y sobre todo era nuestra primera experiencia. Y yo creo que para ganar siempre hay que perder antes, normalmente. Sí.
En el primer gol ahí Farinós, en vez de echarla, ¿eh?
Es igual, el partido no nos hacíamos con él. Entonces, bueno, pues un día podía llegar el gol de una forma, podía llegar el gol de otra, pero al final él... No nos hacíamos con el partido, ¿no? Igual que con el Bayern sí nos hicimos con el partido al año siguiente y estuvo absolutamente equilibrado, incluso fuimos ganando en muchos momentos del partido, pues con el Real Madrid no nos hicimos con el partido. Así lo vi yo desde la portería.
Perfecto. Hola, Luis García, muy buenas.
Hola, pero vaya palo a Farinós así gratuito.
No, hombre, no, es que le vi un par de cosas y digo, joder, échala fuera.
La de veces que se la habrán dicho, imagínate, ¿sabes? Para que vengas tú ahora.
No, hombre, no, tampoco.
Mira, Farinós, a raíz de ese partido, estuvo luego toda la pretensión, se fue Inter y estuvo toda la pretemporada de baja porque arrastró una rotura que se le complicó en ese partido y que luego le costó curarse. Fue uno de los jugadores que jugó lesionado.
Que estaba lesionado. Pues nada, retiro. Estuvo muy bien Farinós entonces el partido.
Fue maravilloso.
David Sánchez, ¿qué pasa, David?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. David viene caminando a la radio. ¿Sí? Vive cerca de la radio, en Madrid. Uh-huh. Cuando te ven caminar luego volviendo para casa a la 1:00 de la mañana, ¿te para la policía?
Me han parado más de...
A mí ayer no es que me pararan, es que me persiguieron. Sí. Cuéntame lo tuyo.
No, a mí en un par de ocasiones sí que, te lo decía antes, creo que ahora hay menos policía, menos control, pero hace un par o tres de semanas sí que era... Yo iba con miedo, o sea, era un trayecto de 2 minutos y sabía que me iban a parar en alguno de esos 2 minutos.
Además la pregunta acojona un poco, que es ¿de dónde viene y a dónde va? Sí. A mí es lo que me preguntan siempre, pero ayer, insisto, es que ya con el coche directamente fue una persecución. Y ya... cuando bajé la ventanilla ya me dijeron, ah, vale, vale, ya sabemos de dónde viene y a dónde va. Yo, vale, vale.
Bueno, a mí de camino a la tele me paran también, o cuando vuelvo, pero, o sea, sin ningún problema, ¿eh? Les sí. digo, no, vengo de presentar el programa. Y me dicen, ah, pasa,
sí,
pasa.
Sí, sí, bien, bien. No, no, que bien, ¿eh? Pero que, claro, paran casi todas las noches, me paran. Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás en el periódico o en casa?
Estoy en casa. Yo estuve yendo al periódico ya en tiempos de confinamiento, pero hubo un momento en que ya, bueno, nos preparamos para esto y prácticamente no hay nadie en la redacción. Ni en ese tiempo ni me pararon, ni he tenido incidentes, ni nada.
Todo Ciro López, a ti te paraban antes del confinamiento, sí, ya por cuestiones obvias, ¿no?
Cero siempre. Sí, sí. O sea, ya con la pinta delincuente que tengo.
La pinta que tiene ahora.
Sí. Sí, ¿te has dejado barba, Ciro?
Sí, me he dejado barba, sí.
Sí.
¿Y la vas a mantener?
Eso sirve para que David pues me compare con el abuelo de Heidi.
Igualito.
Sí. Bueno, tenemos un gran partidazo por delante, ¿eh? Hay la entrevista con un entrenador que habla muy bien y que le gusta mucho la radio desde las 12 de la noche. Y tenemos desde las 12 y media la entrevista con probablemente el hostelero más famoso de España y más importante de Madrid, con los restaurantes más de moda, que está atravesando un momento, como se pueden imaginar, muy complicado. Y para abrir este partidazo tenemos el testimonio de dos futbolistas, que creo que es importante que escuchemos a los futbolistas. A Mikel Rico, capitán del Huesca. Hola, Mikel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y a Gio Zarfino, el capitán del Extremadura. Hola, Gio.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bienvenidos los dos al partidazo. Claro, estamos hablando tanto del fútbol, de la vuelta del fútbol, y creo que es muy sano que escuchemos lo que opinan los jugadores. Porque empiezo a ver que hay opiniones encontradas entre vuestro gremio, entre los futbolistas. Mikel, por ejemplo, tú, la vuelta del fútbol, ¿cómo la ves? ¿Cómo la afrontas? ¿Te apetece? ¿Tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Te parece que todo se está haciendo bien? ¿Qué opinas?
Bueno, yo sí, claro. Yo quiero que se vuelva. Es un poco, al final, yo creo que cada uno mira un poco su situación. Nosotros no estamos jugando un ascenso en caso de que no se vuelva. No optamos a ese ascenso y sabemos que si se vuelve es porque están las condiciones correctas de salud para que se pueda volver. Si no, está claro que no se va a reanudar la liga. Pero a nivel personal, si me preguntas si quiero que se vuelva o no, claro que me gustaría que se acabase la liga.
Que vuelva, todo el mundo quiere que vuelva. Lo que quiero centrar es con las condiciones en las que estamos planteando la vuelta del fútbol. Es decir, con lo que se está leyendo y con lo que marca el protocolo. ¿Te convence?
Yo creo que si el protocolo es ese, es porque ellos creen que no hay riesgo siguiendo ese protocolo. Entonces, si ese es el protocolo a seguir, pues ese seguiremos. Hay muchos puestos de trabajo y trabajadores que tienen su protocolo y lo van a tener cuando se levante el estado de alarma y tal, que también van a tener cierto riesgo en su trabajo.
Gio, ¿tú qué opinas?
Bueno, la verdad, desde mi punto de vista, todos los jugadores tienen ganas de volver a jugar y que se renueve la competición. Por las charlas que hemos tenido con AFE, desde el punto de vista de cada jugador, está claro que queremos que vuelva al fútbol, pero sabemos que no es hoy por hoy lo esencial para el día a día de los españoles, ¿no? O sea, hay cosas principales como es la gente del supermercado, la sanidad, todo ese tipo de cosas que hoy por hoy el futbolista no es esencial. O sea, es un deporte de ocio que la gente disfruta en ese momento y nada más, pero no es algo esencial que vuelva el fútbol a España hoy por hoy. Lo esencial son los trabajadores, sí, que nos alimentan hoy por hoy, día a día. Entonces, eso lo tenemos claro. Lo que tenemos más claro de todos nosotros, todos los jugadores, es que vamos a volver al fútbol que nos garantice la salud como tiene que ser, porque nosotros no nos vamos a estar expuestos, porque, te repito, no es algo esencial para la vida de
Pero,
todos los
perdona,
españoles.
Gio, te digo lo mismo que le dije a Fali, el jugador del Cádiz, hace dos días aquí. Es que nadie va a tener esa garantía.
Tal cual, y eso lo sabemos. Y es más, nadie te va a garantizar que te van a decir tú no vas a coger el virus, ¿no? Y eso lo puede agarrar cualquier otro tipo de persona. El mismo cuando salís a la calle, vas al supermercado, cualquier cosa que hagas. Eso está más que claro. Nosotros no exigimos una vacuna, no exigimos... lo que exigimos nosotros es que alguien se responsabilice y que nos digan las pautas, porque nosotros vamos, queremos cumplir todos los requisitos que nos ponen, siempre y cuando sean las cosas lógicas. Pero si no es algo lógico, es muy imposible, porque yo creo que el protocolo que han sacado son solamente, creo que son muy pocos equipos que pueden cumplir ese protocolo. Por ejemplo, yo lo veo que dentro de mi club cumplir un protocolo como ha mandado la Liga es inviable.
¿En qué sentido? ¿Qué es lo que no podéis cumplir?
En todo lo que te dice, ¿no? En el...
Las duchas,
sí.
Instalaciones, etcétera, etcétera.
Instalaciones, cambiarse en un vestuario y otro en otro, teniendo no solo dos vestuarios, al final de cuentas necesitas cinco o seis vestuarios, o sea que hay cosas que son inviables, por eso hay que manejarlo de la mejor manera.
Miquel, ¿tú entiendes el temor de algunos compañeros?
Sí, sí, yo entiendo y lo respeto, ¿eh? O sea, al final hay gente que, joder, que le da un poco más cosa que a otros, pero con todo. Yo entiendo que haya cierta preocupación, que, joder, que lo primero que hay que hacer es garantizar cierta seguridad. Eso yo creo que va por delante para todos. Pero es que cuando se vuelva, si se vuelve, siempre va a haber un pequeño riesgo. Algo de riesgo siempre va a haber, pero una vez que pase el confinamiento y se vuelva a poner todo el país en marcha, todos los sectores van a tener riesgo. Nosotros somos un trabajador más. Entonces, sí. Creo que bueno, ya te digo, yo...
A ver, en vuestro caso, Miquel...
Creo que haya ciertas garantías.
La particularidad en vuestro caso es que efectivamente vosotros sí que tenéis un contacto físico agresivo, es decir, que hay alguien que está pegándote su sudor, que tienes que agarrarle, que tienes que no sé, estar tocando al rival cuando le estás marcando. Claro, eso no sucede en otros trabajos. Es lo que veo yo, ¿eh?
También por ello vamos a ser privilegiados y vamos a tener test cada X tiempo.
¿Qué te parece a ti eso, Miquel?
Hombre, pues al final la Liga tiene un dinero que ha gastado en eso, en un laboratorio privado, para que se pueda continuar con el fútbol.
¿Pero tienes miedo que se os eche la gente encima por el hecho de que personas que están trabajando en primera línea no tengan acceso a esos tests y que los futbolistas sí tengáis acceso a los tests?
No, porque no lo hemos elegido nosotros. Entonces yo no tengo ningún miedo de eso. O sea, a mí me dicen, tú tienes que empezar tu trabajo. Para empezar tu trabajo, te tienes que hacer este test y este test. Me lo proporcionan y me lo hago. No tengo que tener miedo de nada. No, o sea, no lo he elegido yo.
Claro. No es responsabilidad de los futbolistas el hecho de que quien sea no haya conseguido test para los sanitarios.
Es que es algo que a mí no me compete. Yo sé que la Liga ha conseguido test y lo mismo que lo ha conseguido la Liga lo podría haber conseguido otra gente, me imagino, ¿no? Para los sanitarios.
Gio, ¿tú te vas a hacer el test?
Y sí, si se reanuda la Liga y es algo que te lo pide la empresa, el club en esta situación, es claro que te lo tienen que hacer, porque un trabajador no se puede negar a las...
A nivel de conciencia, ¿te afecta en algo el hecho de saber que tú, que eres un futbolista, va a tener el test y que a lo mejor un conductor de ambulancia o un ATS no ha tenido la posibilidad de hacerse el test?
La verdad que en este caso, cuando te sale así, no es por uno mismo, sino que en este momento, como te lo pone la Liga, y es tu trabajo y tener la posibilidad de hacértelo, encantado. Pero la verdad que habiendo tantos problemas, como sabemos que los hay, con la gente de sanidad que no tiene ni protección ni protector en mil cosas, que ya lo sabemos todo el día a día, la verdad que te sentís un poco mal. Por decir, este trabajador que está dejando la vida por todos los españoles, por todas las personas, y a mí, que no le hacen un test a él, y a mí sí. Entonces, dentro de eso, obvio que todos lo pensamos, pero bueno, nosotros, como te digo, somos trabajadores, y si la empresa, o en este momento la Liga, lo pone, lo tenemos que aceptar.
Miquel, sin que me digas nombres, Miquel Rico, ¿en el Huesca hay algún futbolista que tú sepas que no quiere volver a jugar?
No, la verdad que nosotros todo lo que hablamos por el chat del equipo y tal, pues estamos deseando volver. También te lo digo que siempre garantizando la salud, que haya un protocolo a seguir, pues un poco todo, sí, lo que se está haciendo ahora, y que se le dará mejor forma todavía.
Pero que no hay un caso Fali, no hay un Fali en el Huesca, ¿no?
No, la verdad que en el Huesca no. Yo respeto también lo que dice Fali,
por
que
supuesto,
tenga cierto miedo, y que coño, pues que al final cada uno es cada uno, y aquí todos podemos pensar diferente, o sea, no, me parece normal que, sí. Que pueda pensar eso también.
Mira, mejor que nunca se puede decir aquello del miedo es libre. Gio, ¿en el Extremadura crees que hay alguien que no volvería a los entrenamientos?
No, en nuestro caso todos mis compañeros quieren jugar, pero sí que tenemos un caso particular de un compañero que tiene la mujer embarazada y que él está cagado, la verdad, porque no quiere correr el riesgo de poder que pase cualquier cosa que lo pueda, dentro que la posibilidad de que lo pueda evitar, de no sentirse mal por cualquier otro motivo que le pueda pasar, que uno nunca sabe, y sentirse culpable para toda la vida. Entonces ese sí que...
¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir a vivir a un apartamento él solo?
No. Él, bueno, en el día a día, llevándola como se tiene que llevar. Pero bueno, si hoy o mañana tenemos que volver o algo, está viendo cuál sería la mejor solución, pero él quiere que la salud esté garantizada, como lo queremos todos los futbolistas queremos eso.
Perfecto. Cuando habláis entre vosotros en las reuniones de AFE, ¿hay algún tipo de discusiones? Es decir, ¿notáis como que a lo mejor hay gente que opina una cosa en función de cómo está deportivamente el equipo, si está en la zona baja, si está en la zona media, en la zona alta, o no, Mikel?
Yo no estoy en las reuniones, suelo estar Pulido, que es el capitán, hay tres capitanes, después de cada charla, pues Pulido y yo sí que hablamos siempre. Al final, por mucho que queramos decir que no, egoístamente, todos pensamos en lo que nos conviene deportivamente. Porque yo creo que es así. Yo ahora quiero jugar, y siempre que se garantice la salud, pero si fuera primero o segundo y me dicen que primero y segundo sube, te digo que no quiero jugar. O sea, para mí es lógico. Si yo estoy el último, el penúltimo en primera división, o el quinto por la cola y puedo bajar, y me dicen si quiero jugar o no, y si no juego no baja nadie, yo no quiero jugar. Bueno, pero es algo lógico pensar así. Yo creo que egoístamente, a la hora de decir si jugar o no, todos miramos un poco nuestro momento deportivo.
Gio, esto es así. Vosotros estáis en descenso y os convendría no jugar.
Bueno, mira, la verdad, uno siempre, desde el primer momento cuando se suspendió la liga, sí que la verdad que uno lo piensa, ¿viste? Pero después, cuando va pasando las cosas y ves tantas muertes en día a día, ya no pensás en el fútbol, pensás en la salud de tu familia y es así. Y yo creo que ninguno debe pensar otra cosa, que creo yo, ¿no? Obviamente que uno siempre en lo deportivo y más como es el fútbol, siempre quiere salvarse y estar bien o poder ascender, y cada uno tiene sus objetivos personales, ¿no? A mí me decís hoy por hoy, mirá, se suspende el campeonato y el Extremadura se salva, bien. Y bueno, si se suspende el campeonato y el Extremadura no se salva, tendría que pelearlo. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo el año pasado, faltando 11 fechas, estaba prácticamente descendido y me terminé salvando. ¿Entendés? O sea que son intereses de cada uno, pero hoy por hoy no estamos para ver intereses, sino qué es lo que pasa y qué es lo que nos garantizan para volver a competir, porque uno siempre quiere competir adentro de la cancha y ganar adentro de la cancha, porque es así como se tiene que ganar.
Sí. Gio Zarfino, capitán del Extremadura, gracias por el testimonio. Buenas noches, ¿eh?
Bueno, buenas noches, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por la llamada.
Gracias. Mikel, te agradezco mucho la sinceridad, me ha encantado poder hablar contigo, espero que estés bien.
Muy bien, todo bien por aquí. Muchas gracias, que vaya bien por allá a todos.
Gracias, un abrazo, Mikel, chao.
Un abrazo.
Mikel Rico, del Huesca, segundo capitán del Huesca, y Gio Zarfino, capitán del Extremadura. Yo, fíjate, creo que ha sido una charla que nos ha dejado claro algunas cosas de lo que piensan los futbolistas, ¿eh? A días de tomar una decisión sobre si vuelven o no vuelven.
Sí, es que yo creo que el otro día escuchamos un testimonio que, digamos, llevó la cosa al extremo, que fue el de Fali. Pero yo, precisamente a raíz de esa entrevista, sí que ha empezado a surgir una especie de segundo escalón, de gente que no es tan exagerada como Fali.
Gente que no dice que va a dejar el fútbol, como dijo Fali.
Exactamente. Y hoy hemos tenido un claro ejemplo de ellos, e incluso nos han abierto la puerta, pues, que hay casuísticas en los equipos. Bueno, pues uno que convive con su mujer o con su pareja, que está embarazada, y otro a lo mejor vive con sus padres. O bueno, habrá un montón de casos en no sé cuántos jugadores habrá entre primera y segunda, seguramente cerca de 1000 futbolistas, ¿no? Con lo cual ahí hay un mundo abierto de preocupaciones, de inquietudes. Y el otro día, que a mí me pareció que Fali se pasaba, porque bueno, se pasaba, pero sí entiendo a este segundo escalón de futbolistas que está surgiendo, que lo quieren todo mucho más claro, y sobre todo lo han dicho ella varias veces, que alguien se responsabilice. Yo no sé si hay que hacerles un seguro, si alguien tiene que firmar, y luego aparte está el tema moral, que ellos te lo reconocen. Nosotros somos unos privilegiados, tenemos 3 test, o los que nos vayan a hacer, o 50, y gente que está en primera línea de combate no los tiene. Bueno, pues de nuevo el fútbol está ahí puesto, los señoritos del fútbol, claro, les tratan como
reyes. Pero todos
reyes.
Quieren los test, ¿eh?
Sí, hombre, claro, evidentemente, si te ponen ahí a... si tú eres el actor principal, pues que menos que poder desarrollarlo.
Al final, Roberto, garantía, el fútbol, ¿no?, como siempre, es una cosa distinta a la sociedad, y es que así lo hemos querido también, porque todo el mundo lo ve, porque todo el mundo lo siente, lo vive, lo disfruta con pasión, con enfado, y por eso hemos hecho del fútbol algo distinto al resto de los deportes y al resto de las... Esto solamente pasa en el fútbol. Bueno, pues en ese sentido, pues el futbolista hoy pues tiene ante sí una situación que ya la ha contado un poco Juanma, donde tiene el riesgo de verdad, pues es la sudoración y demás, y luego pues tiene ventajas, como que va a tener test, como que no es una persona de riesgo, porque es una persona absolutamente sana, con una edad habitualmente por debajo de los 35 años, etcétera, etcétera. Y la necesidad de acabar esta liga es una cuestión económica, vitalmente, ¿no? Porque mueve muchísimo dinero, parte del Producto Interior Bruto que tiene la nación, y por lo tanto no hay más remedio, o se va a hacer un esfuerzo todo el posible para jugar. Como siempre, el futbolista tiene ventajas e inconvenientes, sobre todo distintas al resto de la población. Normalmente el futbolista asume esa situación, la disfruta, porque es mucho más lo que recibe de por parte de la sociedad que lo que se priva, ¿no?
Pero sí, Santi, sí. teniendo toda la razón en lo que dices, que tienen privilegios que otros no tienen y cosas distintas, sin embargo, en el miedo yo sí que identifico que es, pues, más, claro, o menos el que tiene todo el mundo.
Obvio.
Porque, por ejemplo, yo pienso en mi empresa, en la tele, y yo tengo compañeros que no quieren pisar la tele, que quieren trabajar desde casa y no quieren saber nada de ir a la tele, y tengo compañeros que están deseando ir a la tele porque necesitan salir de casa y quieren oxigenar la cabeza y necesitan tener cierta normalidad en su vida. Y en la tele tú puedes ir respetando la distancia de seguridad y no tocando a nadie en todo el día. Sin embargo, como futbolista eso es completamente imposible. O sea, tú en un partido sabes que vas a tocar a varios futbolistas.
Pero vas a ir al baño.
Pero Luis, una cosa, es que vas a tocar a alguien que no tiene coronavirus. Porque para jugar el partido habrá hecho un test.
Claro, claro, no, por eso digo que es absolutamente imprescindible hacer los test.
Claro,
pero luego está el componente moral de los test.
En la tele irás al baño,
abrirás las puertas. No porque se los tengan que hacer.
Irás al baño, abrirás las puertas, te tendrán que poner un micrófono, te tendrán que, claro, maquillar, que te
tendrán que... No, yo no me siempre... maquillo, el micrófono me lo pongo yo.
Por eso hay otra cosa.
¿Ah, sí?
Que...
¿Ya no os
que
oíais, Luis?
No,
ya,
yo no me maquillo, el micrófono me lo pongo yo, no me pongo el pinganillo y uso
porque
mi
tú
ropa.
Eres un tío guapo, ostras, pero la gente que nos necesitamos
quiero que sepáis cómo me lo tomo de en serio.
Vale, un segundo, no, espera, que hay mucho que hablar, hay mucho que contar, y tenemos un gran programa por delante, porque además ahora vamos a hablar con el presidente de los médicos deportivos de primera y segunda división, para que nos diga cómo está diseñado el plan. Y sobre todo, ¿les pueden quitar los test? ¿El gobierno puede requisarle los test a la liga de primera y segunda división?
Debería.
Porque eso dice el decreto, ¿no? El Real Decreto. Eso dice el estado de alarma, que se los pueden quitar. Pero claro, ¿cómo se los van a quitar cuando ayer el ministro dijo en este programa que el fútbol es el mascarón de proa del deporte en el país y que hay que abrir por ahí, por el fútbol? Esa es la clave. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, opinan como siempre en el 637-230010 y también en el Twitter y en el Instagram del Partidazo. Dice Nacho, que haya test para todos los futbolistas y su entorno y no para sanitarios y personal de riesgo es de traca. ¡Qué vergüenza! Escandaloso. Test para futbolistas y los mayores muriendo sin test. Me da asco. Todo para que el populacho esté entretenido y no proteste. Y si el periodismo no lo denuncia, será cómplice. Lo que dice Miquel Rico es lo que muchos piensan y nadie dice, que no es otra cosa que su decisión de jugar o no depende más de los intereses de cada equipo que del miedo real al coronavirus. Pues habrá que felicitar a Tebas, dice otro. Si los consigue en favor de su empresa, la liga, es su trabajo y para eso cobra. Pues ha hecho bien su trabajo, lo que otros no han sido capaces de hacer. Rafa dice, en empresas de muchos países se están haciendo test a los empleados pagados por las empresas. ¿Qué culpa tendrá la liga de que el gobierno no esté gestionando bien la crisis? Y Santi dice, buenas noches, mi mujer trabaja en una oficina de prevención, Quirón, y por 60 euros hacen test a todo el que quiera. Igual tampoco es tan imposible hacer test. Y vamos a escuchar para otro oyente.
Sí, Jaime, tengo 14 años. En estos últimos días he estado escuchando a gente bastante chaquetera amenazándose con ir al Transistor y a la cadena SER. Yo, aunque no me leáis este mensaje, me quedaré en este programa, que es el que me gusta y que es el mejor. Aquí está mi hermano, al que no le dejo dormir durante todas las noches por poner la radio tan alta.
Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Joder, parecen un comando, terrorista,
Sí, dan pánico.
Era como una amenaza, Me los imagino con un pasamontañas ahí leyendo un comunicado y el pequeño ahí cantando la canción del partidazo. Bueno, tenemos gran programa por delante. Son las 12, las 11 en Canarias. Muchas gracias por escuchar la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Podrán acompañar al adulto en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado.
¿Qué pasó con el asunto de los niños? Fue un espectáculo de circo, anunciando primero que los niños de hasta 12 años podrían salir un poco, pero solo al hiper.
Tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Luego se dieron cuenta del despropósito y añadieron el permiso para dar paseos al aire libre.
¿Cuál es exactamente el criterio científico?
Si la primera medida la ha tenido que rectificar en 4 horas, bueno, ¿qué nos espera para el resto del proceso? ¿En qué manos estamos?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Nunca antes habéis tenido tanta ilusión por abrazaros, por besaros, por escucharos, por estar juntos? Y eso os hace más fuertes cada día que pasa. Y a nosotros también. Para seguir apoyando cada día a las personas con discapacidad de nuestro país, que nos necesitan más que nunca. Porque si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la 11 y ella me los manda mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo. Y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
Todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, partidazo, cadena COPE, en directo está Cañizares, está Luis García, está David Sánchez, está Palomar y está Ciro López. Y a esta hora se incorpora al partidazo Rafael Ramos, que es el médico del Real Valladolid y que además ejerce como presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, es decir, un cargo que tiene una importancia capital en los próximos días. Doctor Ramos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, solamente una pequeña aclaración.
Sí.
He sido el médico del Valladolid durante 11 temporadas, pero en este momento hay otro equipo médico llevando las riendas de este querido club. Ah, yo soy el presidente de la asociación. Sí.
Presidente de la asociación, perfecto. Y ahora no ejerce como médico de primera, pero...
Como médico directo no. Vale. Fundamentalmente soy consultor quirúrgico de las federaciones, etcétera.
Bueno, pero usted ha estado hoy, evidentemente, en la reunión con los doctores de primera división,
sí,
¿no?
Sí. Sí.
Tengo preguntas muy concretas sobre lo que estamos hablando. Hemos hablado con dos futbolistas de segunda que nos han explicado cómo lo ven ellos, el posible escenario de la vuelta del fútbol. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuándo se va a hacer el primer test a los jugadores de primera división?
Bueno, la idea según la liga es que se realicen el día 28 o 29.
Ese primer test es un test a cada futbolista de cada equipo, ¿no?
Futbolistas, cuerpo técnico y cuerpo médico.
Es un test rápido, o sea, en cuestión de minutos ustedes ya saben si hay positivo o no, ¿no?
Sí, enseguida. En minutos no, pero sí, lo sabemos en el transcurso del día, sí.
Teniendo en cuenta que el día 28 estamos todavía en pleno estado de alarma y que para entonces el gobierno todavía se reserva la posibilidad de requisar cualquier tipo de material sanitario que tenga que ver con el coronavirus, ¿cómo nos garantiza usted que van a tener esos test y que esos test no van a ser requisados por el gobierno para entregarlos en hospitales, en centros médicos?
Esa cuestión hay que contarla, hay que preguntársela a la Liga, ¿no? Quiere decir que hace unos días el ministro de Sanidad hablaba de que los test privados en principio los iba a regular desde el Ministerio de Sanidad. Nosotros no podemos contestar a esa pregunta, eso deberíais preguntárselo a la Liga.
Ya, pero hoy en la reunión ustedes habrán dicho, ¿y si nos los quitan? Porque alguien habrá tenido la duda, oye, ¿y estos test cuándo me llegan o dónde están?
Me imagino que la situación de los test será un tema que la Liga haya hablado con el Consejo Superior de Deportes y con el Ministerio de Sanidad, me imagino. Quiere decir que nosotros, como asociación y de forma seria... Y además socialmente, ¿no? O sea, no solamente por lo que nos toca como médicos, sino también como españoles, bueno, pues estamos a expensas de lo que nos diga la autoridad sanitaria en este caso, ¿no? Tanto en los test como en las formas de actuar. O sea que si la Liga dispone de esos test, me imagino que será por alguna cuestión que ellos hayan tratado directamente con la autoridad, por supuesto, ¿no? Como nosotros no tenemos que ver nada con esa situación.
Están autorizados, Juanma, por el gobierno, ¿eh?
Están autorizados por el gobierno, sí. Perfecto. ¿El día 28 los jugadores se van a ir a hacer los test a las instalaciones de los equipos?
El laboratorio irá a hacer los test, sí.
¿Va a ir el laboratorio a hacer los test?
Eso es.
Pero en las instalaciones de cada equipo.
Las instalaciones de cada equipo. Ese es el planteamiento que se hace desde la Liga.
Tendrán también un permiso extraordinario, porque hasta hace bien poco eso tampoco se podía realizar.
Me imagino que sí.
¿El primer entrenamiento para cuándo está previsto?
Todavía no hemos previsto absolutamente nada. Nosotros lo único que podemos hablar son de cuestiones médicas.
De cuestiones médicas.
Claro, no te puedo decir porque no tengo información de eso. La hoja de ruta me imagino que la tendrá hecha la Liga. Yo sé que ha habido reuniones con el Consejo Superior y con el Ministerio de Sanidad. Entonces esa hoja de ruta nosotros la desconocemos, ¿no? Nosotros simplemente estamos a expensas de que el Ministerio dé el visto bueno para que todas estas actividades se puedan reanudar, como bien has dicho, y estamos trabajando en las medidas necesarias para la protección de los chicos, del cuerpo técnico, de nosotros mismos, ¿no? Y ver un poco las situaciones que se puedan ir dando, cómo las vamos a ir resolviendo, ¿no? Todos los días... tenemos informaciones nuevas de todo el mundo, porque ahora nos llegan de forma inmediata, con modificaciones de día a día, ¿sabes? Los test que valían mal 200% hace nada, pues ahora ya tienen una tasa de falsos negativos o positivos distintas, están mejorando algunos test, etcétera. Quiere decir que todos los días hay modificaciones desde el punto de vista médico.
Cuando empiecen a entrenar los jugadores, ¿la previsión es cada cuánto se le va a hacer un test a los futbolistas?
Inicialmente la propuesta era de... todos los días, pero lo lógico es hacerlo cada 3 o 4 días.
Cada 3 o 4 días, evidentemente antes de cada partido, para saber que el jugador llega sano al partido, supongo, ¿no?
Bueno, sí, la regulación de los protocolos más o menos lo tenemos un poco claro, por el tiempo de latencia de la positividad de los test o de la negatividad de los test.
Escenario si da un jugador de un equipo de primera división positivo, ¿qué ocurre?
Muy buena pregunta. Esa misma pregunta se la hemos hecho a la Liga en la reunión hoy para ver cuáles son las los determinantes, ¿no? Hay muchas más preguntas que no quiero yo crear más dudas, porque no es una cuestión de dramatizar, al contrario, ¿eh? Es una cuestión de efectivamente buscar una solución si surge eso, ¿no? En este momento, bueno, nosotros no la tenemos todavía, y creo que la Liga tampoco.
Rafael, a mí me dicen que en esa reunión, más o menos los médicos que había, sí que tenían claro a lo mejor cuando un jugador diera positivo en la fase de entrenamientos, pero claro, no tenían nada claro qué pasa si el jugador da positivo cuando empiece la liga. Claro, o sea, cuando empiece la competición, si hay que retirar a todos los jugadores, si solamente se retira uno.
Claro, es que son dos escenarios completamente distintos, entiéndelo. Fíjate, las medidas que el ministerio determinó que era un contacto cuando alguien estuviese más de 15 minutos al lado de un positivo, y a menos de 2 metros, ¿no? Entonces, pues imagínate, esta es la situación que creo que me estáis planteando, ¿no? Ya no es un poco el control de la individualización de los entrenamientos, de cómo vamos, digamos, sumando jugadores a cada uno de los entrenamientos, donde tienes un control mayor de la situación, sino fundamentalmente cuando llegue la competición. Por eso en este momento todavía no tenemos respuesta a lo que me estáis planteando, claro.
Doctor Ramos, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Hemos dejado claras algunas cuestiones que creo que eran de interés para los oyentes. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está lo que dice Rafael Ramos, que es el presidente de los médicos de fútbol de primera y segunda división.
Juanma.
Sí.
Yo, de la vuelta al trabajo, sí que, por hablar de fechas, porque es lo único que falta para que se autorice, digamos, la vuelta al fútbol, porque, bueno, esto van a ser test, pero en realidad la vuelta al fútbol serían los entrenamientos. 4 u 11 de mayo, problema, que es el comité científico del gobierno el que tiene que autorizar todo esto. Y claro, entre los niños que podías pasearlos por la farmacia y por el supermercado, a luego cambio y es por otro lado. Entonces, hay tal desgobierno dentro del gobierno que todavía falta por definir esa fecha, pero apunta 4 la más optimista, 11 la más tardía, del mes de mayo.
Bueno, es que el 11 esperemos que estemos más o menos medio libre.
El 11 sería ya una vez te han levantado el estado, claro, de alarma que hay hasta el 9.
El día 10, que es un día 10 de mayo, es un gran día porque nació gente importante. El día 10 de mayo puede ser el primer día.
Sí, parece que es domingo, creo, ¿no?
Es domingo, sí, sí. Pero
por eso es el 11, vaya.
Sí, sí, pero que el día 10 es domingo, el mejor regalo que se puede dar a una persona. El día 10, imagínate.
Pues sí.
La cosa...
Pero vamos, que van a tener un médico al lado de cada jugador, van a tener miles de test, van a tener todos los cuidados que
¿os parece? A ti veo que te parece mal, David, que tengan los test.
No, o sea, no es que me parezca mal. Vamos, me parece mal que no lo tengan los sanitarios. Y me digan, claro, ya, es populista decir que tal, porque ellos lo tienen. Bueno, es que yo creo que no los tienen que tener ellos los test. Yo es que creo que no los deben de tener ellos los test. No me trago ni lo del PIB, ni lo de que sea el motor económico de este país. Es que me da igual. Es que cualquier cosa que pongan por delante de la salud de la gente que está en primera línea de fuego, a mí me parece muy mal. Y repito...
¿Pero también... por qué Tebas consigue comprar algo que no han conseguido comprar?
Bueno, David, ¿a ti te parece que la culpa eso es de Javier Tebas?
No.
¿De que un sanitario no tenga el test? No.
Vamos, te digo una cosa. Yo soy Pedro Sánchez.
¿Quieres que
Sánchez,
te diga otra cosa?
Yo soy Pedro Sánchez, empresa... yo soy Pedro Sánchez Fouto, sí. Y llamo a Tebas y le digo, oye... encárgate tú de comprarme, claro, 45 millones, claro, de test.
Te digo una cosa, David, te voy a decir otra cosa.
Pero
David,
yo te digo una cosa, Foto, y te lo sí, digo de verdad. A mí hoy me viene alguien y me dice, oye, tengo un test, pasa la prueba, y le digo que no.
Yo
te lo juro que le digo que no, ¿eh? Te doy, claro, mi palabra,
a mí
que
me
le digo que no.
A mí me lo han ofrecido.
¿Y has dicho que no?
No, he dicho que no, pero no por nada moral. Es que no me apetece. No, es que me la podía dar aquí.
Por el susto.
No, porque
Juanma,
no me apetecía
entonces,
ir
si
a la
ofrecido, susto. Si te lo han ofrecido, no es, a lo mejor no es tan difícil.
No, yo conozco una persona que tiene, o sea, test en su casa y que me ha dicho, ¿quieres venir a casa y te hago el test en un momento? Hombre, y le he dicho, no, mira, porque paso a ir hasta tu casa, que me para la policía.
Es que no hay escasez de test. Yo creo que... Es que no es verdad.
Hombre,
es que no
hay... habría debate.
Hay una mala
test.
Gestión en la compra de los test. Una es... mala bueno, gestión.
Aquí habría debate.
Alemania pasa 200.000 test diarios.
Vale, Foto, déjalo a los demás. A ver, venga.
Desconecta un poco. Mira, aquí habría debate, que tampoco habría debate, lo que habría es una posición evidente, todo el mundo diría lo mismo, si estos test los hubiera previsto, los hubiera provisionado el gobierno para los futbolistas. Y dijera, pero vamos a ver, estamos locos, ¿cómo con los test del gobierno se hacen los futbolistas test y no los sanitarios o las fuerzas de seguridad o la gente que está en la calle expuesta? y evidentemente el debate sería estamos locos. Pero lo que no se puede, yo creo que es absurdo compararlo y no creo que haya debate, es que una empresa privada, como en este caso es la Liga de Fútbol Profesional, privada o semiprivada, consiga test y los ponga a disposición de sus empleados para que sus empleados o su motor o su producto salga adelante y pueda cumplir con sus objetivos, y el problema sea que los demás no tienen. Mira, el problema, los demás tienen que provisionarlo otras personas, no la Liga.
Ya, Santi,
si
pero
yo
no
por mis medios
mundial, pero...
si yo por mis medios en el
pero,
extranjero
Santi,
o donde
es un tema
sea
muy delicado.
Claro, es un tema de salud,
sí, es que
mundial,
es un tema de, no es lo, no, pero es que estoy totalmente de acuerdo que es un tema de salud y por encima de todo la salud y tal. Lo que estoy aquí dando a entender es que hay aquí hay una gestión productiva de la Liga y una gestión que viene criticándose del gobierno no, durante ya mucho
también
tiempo.
También te lo digo, una cosa, vamos a ver, no es lo mismo conseguir test para 42 equipos que obviamente para 44 millones de españoles.
Correcto, evidentemente.
Quiero
claro
decir, es muy no es lo
y
mismo.
Y de hecho,
no
para 44 no hace falta.
Tú me mandas a hacer la comida para 5 personas y me apaño. Ahora, muy si bien me mandas a hacer la comida para 50, te digo, no, yo no puedo con
que,
eso.
Ya, pero que para 44 millones tampoco hace falta.
Pero no olvidemos, Santi, que
la
autonomía
no es para 44 millones.
Es para los
estamos
sanitarios.
Hablando de para los sanitarios que
para
son
los sanitarios. Que son los que frenan esto. Los que frenan.
Muy bien, para los sanitarios, para las fuerzas de orden público que están en la también calle, para la gente que está
sí
en la calle.
Para los que no, frenan esto, Santi.
Efectivamente. Y eso no son 44 millones de personas.
El fútbol está en el foco mediático y evidentemente todo lo que rodea al fútbol todo se sabe, pero hay una importante empresa bancaria en España que sus trabajadores están ahora mismo teletrabajando, que tiene más de 60.000 empleados, si escucháis bien, más de 60.000 empleados y que tienen test para
bueno,
pasar.
Pues
van a pasar los
o sea,
test
bueno,
todos sus empleados.
Si no solo
y hay una
fútbol
empresa hotelera que van a pasar los test no solo sus empleados, también sus clientes. O sea, en un futuro cuando tú
muy
vayas
bien
a un hotel vas a pasar también el test.
Muy bien.
Lo digo porque estos no tienen programas de radio por la noche, de que hablen de ellos. Y el fútbol sí.
Bueno, pero ¿y
qué
tiene
pasa?
Que
pero es que digo que el fútbol también está en la exposición pública permanente.
Bueno, pero aquí hay muchas
test es una empresas
cuestión
y muchas industrias
los
privadas
test es una cuestión
que esto lo están
de dinero y de habilidad. Sin una de las dos cosas no los consigues.
Pero está
y el que los consiga, que yo, oye, pues es porque tiene
quiero deciros
habilidad
que esto es una cuestión social que claro va a traer mucha cola. Una cuestión claro social que va a traer mucha cola. Porque
y es lógico.
Al final es los futbolistas tendrán test.
Y nosotros no.
Pero ¿qué es lo que está haciendo mal la Liga y los futbolistas?
No, no.
Nada,
pero,
nada,
es que, o sea, pero es que a mí que los futbolistas tengan test y yo no, no me parece tan mal. A mí lo que me parece mal es que los futbolistas tengan test
y los sanitarios
y los,
no.
Claro, y los sanitarios no. Es que al final, ¿quién
¿pero
está frenando? ¿Qué
está haciendo?
Sí, pero eso no es culpa de la Liga.
No, si yo no le echo la culpa a la Liga.
La Liga se tiene que encargar también de
por supuesto, Palomar, pero yo no le echo la culpa a la Liga. Pero yo creo que al final estamos
no
buscando el beneficio
pues
de todos.
No,
pero
claro,
la Liga solo la pueden
frenar. Una cosa. Que no olvidemos que aquí hay un Real Decreto, insisto, donde se dice que se va a confiscar o incautar o como se diga.
Cosa que es una barbaridad.
Requisar.
Claro, el médico que eso está hablado, ¿no?
Está hablado, ¿qué? Claro, pero la gente y ahí voy, la gente va a decir, "Ah, o sea, claro, dejáis a los futbolistas esto se lo dejáis a los futbolistas cuando lo
en
necesitan
ese
más
sentido,
claro,
en ese claro sentido sí que es evidente que hay una controversia tremenda. Lo que no entiendo yo del Real Decreto es que, repito, tú tengas dinero y habilidad y puedas conseguir test para tu empresa y te lo requise el gobierno.
Por cierto, una cosa,
yo eso no lo
tengo
entiendo.
Un amigo farmacéutico que compró mascarillas hace 2 semanas, juro que me mandó la factura hace 2 semanas, de a cómo le salía la mascarilla. Yo creo que le salía cada mascarilla a 1,90 y pico. A él, al farmacéutico, a 1,90 y pico. Ahora le están obligando a venderla a 0,96.
Yo la he comprado hoy a 0,96.
Claro, pero es que él sí dice...
He leído que cuestan 1,30 y pico, creo, y las tienen que vender a 0,96.
Sí.
Pero pierden pasta.
Y luego te mando la factura, la tengo aquí en el WhatsApp. Y o sea, dice, joder, yo no quería estafar a nadie, pero es que a mí me costaron 1,90. 1,90 en el mercado.
Esto es un despropósito.
Claro, es que
lo que están diciendo es que entonces no van a reponer mascarillas, porque claro, pierden pasta, ¿no?
Es un despropósito tremendo. Evidentemente, si yo tengo esas mascarillas y las tengo que sacar a ese precio, me planteo si sacarlas.
Mira,
o no.
Me manda foto claro también que SEAT también hace test a sus trabajadores.
Muy bien.
¿Cuántos?
Claro, pero ¿qué más da?
15.000, con
¿no?
dinero y habilidad se pueden
no, perdona,
conseguir test.
Pero que alguien le diga algo a SEAT, que lleva no sé cuántas semanas fabricando respiradores y
exacto,
echando una mano.
Exacto,
o sea que
claro,
como para decirle algo a SEAT.
Sí,
ya
es,
solo
que,
faltaba,
es que ¿no? lo que yo creo que es criticar y absurdo es el decreto de que si el Estado no tiene mascarillas, usted tampoco.
Pero Santi, esto lo que la gente está quemada, lo decía ayer Paco, que os escuché, lo decía bastante bien, la opinión pública está pelín moscatel con los jugadores por
sí
varias cosas. Uno, por el tema de los test. Dos, por escuchar el discurso este de no, es que queremos garantías plenas. Bueno, garantías plenas de... Es imposible. El riesgo
es otro debate que iba a entrar yo ahora.
Es imposible. Es decir, sí, o la liga empieza con riesgo o la liga no empieza.
Déjame preguntarle a Quique Sánchez Flores. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estáis vosotros? Todo bien, gracias.
Todo bien, nosotros bien. Tú ya empiezas a estar en edad de riesgo, ¿estás bien?
Estoy en edad de riesgo, ya intento cuidarme para que no me pase nada.
No, no, estás fenomenal, cada año estás mejor.
Oye, un saludo a todos, ¿eh? Saludo a todos, que os oigo todos los días y es fantástico.
Muchas gracias.
Oye, Juanma, déjame contar la anécdota, te la contas esta tarde.
Sí.
Es que es un poco graciosa, ¿no?
Sí, 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 puedes contarla.
Bueno, pues que estaba recogiendo, o sea, entrando en el podcast, en el teléfono, y de repente cuando entraba en el podcast para porque me quedé dormido oyendo los últimos 20 minutos y quería oídos y tal, y de repente, joder, me sale en la pantalla como Juanma Castaño y digo, ¿esto es una broma o qué?
No, que le ha dado al voy a contar, que le ha dado al play del podcast del programa y justo cuando le ha dado al play ha salido Juanma Castaño llamando y le he dicho, es que está, tenemos monitorizados los teléfonos de los oyentes y cada vez que le dan al play del podcast llamo para dar las gracias, porque es que somos
fíjate,
así.
Es como si busco un partido del Real Madrid este año, el año pasado y tal, y empiezo a dar play y me sale Zinedine Zidane llamándote, ¿no?
Tal cual. Sí, sí, pues
lo
eso.
Mismo.
Lo mismo, pues yo estoy llamando toda la tarde, cuando le dan al podcast, bueno, gracias, pues señor, gracias, señora, tal, ahí estoy.
Pues que, está genial.
Oye, Quique, ¿qué te parece esto de lo que estamos hablando? Este asunto social de los test. ¿Tú crees que va a levantar ampollas el hecho de que los futbolistas pasen test y que esté habiendo esa carencia para enfermos y para gente de primera línea?
Bueno, como nuestros soldados son los sanitarios y los servicios y los militares y los policías y esos son los que desde el primer día están dando el callo y arrimándose a la enfermedad y cayendo y perdiendo hombres y mujeres, pues la verdad es que nosotros de alguna forma tenemos que rebajar un poquito el discurso. Los profesionales de esto sabemos que queremos volver con salud y queremos volver con seguridad, pero de alguna forma también creo que hay algo que de alguna forma cambia el discurso, que es que es un gremio que de forma conjunta piensa de una forma y que si realmente vas a lo individual, si cada gremio le diéramos un micrófono para hablar lo que piensa individualmente, pues quedaría muy tergiversado el discurso. Y yo creo que es un poco lo que ocurre. Yo creo que cuando la llamada sea para los jugadores van a estar posibles, van a estar dispuestos, pero lógicamente ahora estamos viendo a cada opinión individual de cada trabajador y eso yo creo que cambia un poco el discurso de lo que realmente piensa el deportista.
¿Entiendes lo que decía ayer el ministro de que el fútbol es un poco el mascarón de proa, que es una forma de empezar a abrir la lata de la normalidad?
Bueno, es que es indiscutible, Juanma, es que nosotros como seres humanos en la situación que estamos necesitamos hacer algo, entretener con algo para olvidar nuestra fragilidad. Esto es una realidad. Y el fútbol, claro que es el mascarón de prueba. Ya me dejo de... Me voy a lo emocional. No pienso en el PIB ni en lo otro. Eso lo dejo para los políticos. Yo me meto directamente en lo que supone emocionalmente ver el regreso de algo que mueve tantas emociones y mueve tanto a la gente. Claro que es el mascarón de prueba. ¿Cómo no lo va a ser? Y más un momento donde el entretenimiento es fundamental.
¿Cómo se puede entrenar en las circunstancias en las que va a haber que entrenar a partir de estas primeras semanas? Supongo que no habrá en la historia jamás un entrenador que haya diseñado estos planes de entrenamiento que tienen que diseñar los que tengan que dirigir ahora los equipos, ¿no?
Pues se va a entrenar desde a poco y como se nos digan que hay que entrenar, es que no hay otra. O sea, finalmente la incorporación va a ser lo extraño de ir incorporando en grupos y hasta poder incorporar a todos. Pero bueno, ya os he oído muchas veces hablando con Bordalás y con otros entrenadores y al final nosotros nos adaptamos a lo que tenemos, a los tiempos. En los últimos años ha cambiado mucho la preparación, los tiempos de preparación, estas giras que se han hecho tan importantes por Asia, por América, por todos los países, cada vez se entrena menos y se juega más. Sería una vuelta rápida, pero la vuelta rápida es un discurso al que el futbolista está más que acostumbrado los últimos años.
Va a ser difícil que veamos el fútbol que veíamos hasta hace dos meses, ¿no? Quiero decir, este parón, de repente mes y pico, cuando volvamos, no sé quién decía, Paco Gémez creo que decía, bueno, si quieren nos ponemos a jugar y será un partido solteros contra casados. O sea, ¿va a bajar mucho el nivel? ¿Crees que va a bajar mucho el nivel?
No, yo no lo veo así.
¿No?
No, yo lo que creo es que realmente la gran diferencia la vamos a notar en la importancia que tiene que los estadios tengan gente y tengan aficionados, que son lo que finalmente hacen que estos partidos, que los partidos de fútbol, los enfrentamientos tengan una enorme encuentro de emociones. Pero finalmente yo creo que el jugador va a tener una disponibilidad máxima. Los jugadores están muy fuertes. Hoy en día físicamente son mucho mejores que años atrás y ellos van a encontrar la forma relativamente rápido. Lo que nos va a hacer el partido muy distinto es ver el entorno. Por eso he leído que están trabajando los medios de comunicación, están trabajando las televisiones, las operadoras que tienen los partidos para que el diseño de la transmisión sea diferente, y yo creo que eso nos va a acercar más al fútbol real.
Sí, porque hay que preparar las retransmisiones con tiros de cámara en los que no se vea la soledad de los estadios. O sea, hay que dibujar un escenario que sea mínimamente atractivo. O sea, el estadio va a ser un plato de televisión. Va a ser un plato de televisión, no va a ser un recinto deportivo. ¿Tú cómo lo llevas el confinamiento? ¿Eres inquieto? ¿Estás a gusto? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo estás?
Bueno, a gusto no puedo estar con la situación que hay ahí fuera. No, uno no puede estar a gusto en el momento que la valla de su casa o que el balcón de su casa o que la puerta de su casa es el fin de su libertad. O sea, uno no puede encontrarse a gusto. Yo intento optimizar mi tiempo, tengo a los tres chicos en casa, tengo a dos gemelos de 17, a Pablo y a Jorge, tengo a Kikon también de 19 en casa conmigo.
Pues no los puedes pasear el domingo, ¿eh? Como te voy a pasearlos, te cae multa, ¿eh?
Bueno, en este tema ni voy a entrar, ¿eh? No me cazas, en eso no.
Vale.
Y intentamos optimizar el tiempo y tengo la oportunidad de seguir sus tareas, intento ofrecer alternativas. Al final, lo que quiero es que a los chicos les quede este tiempo, al final aprovecharlo para que nos quede con un tiempo en el que vivimos una situación excepcional y que esta llamada mundial la tomamos como un tiempo de unidad para nosotros mismos. Yo, en 16 años, no he tenido tiempo para pasar 2 meses con mis hijos juntos.
Bueno.
Yo no desearía en ningún caso que esto hubiera pasado, para tener que pasar por esa situación, pero es 2 meses que puedo estar con mis hijos disfrutando de continuo y conociéndolos mejor.
Eso te iba a preguntar, ¿les has conocido mejor?
Sí, claro, indiscutiblemente. Además, ellos están en nada de empezar a volar del nido y los tenemos aquí, de alguna forma, conociéndolos en todas sus virtudes y defectos. O sea, que es una forma de encontrarlos, claro que sí.
Quique, te mando un abrazo, me encanta hablar contigo.
Bueno, un placer también. Un
gracias.
Abrazo para todos.
Gracias, Quique. Hasta luego. Conversación con Quique Flores, que está en Madrid y que está confinado como todos nosotros, pero con una familia, tres chavales, ha dicho. Esa es la vida. Tú Cañete, estáis, Maite, tú, y seis.
Estamos cinco.
Cinco.
Porque Carlota, que es la mayor, que tiene 23 años, está en Francia, ella es ingeniera, trabaja allí y le ha pillado allí y allí se ha quedado.
Vale.
El domingo todos a pasear, ¿no?
El domingo, ¿y cómo haces para pasear? ¿Es verdad? Ah, no, ¿cuántos puedes
Vamos
pasear?
Vamos a ver, yo para pasear...
Solo puedes sacar a tres, ¿eh?
Para pasear no es mi problema, mis problemas son otros, porque yo estoy
claro,
en una finca.
Tiene un latifundio.
En el campo, claro, donde... Claro. No,
es un señor feudal, un señor feudal.
Los terrenos.
Mira, hablando del señor feudal, vente conmigo a ver si echas el día de trabajo como lo he hecho yo cada día allí, y entonces te vas a dar cuenta lo que es un proletario de verdad.
Tú bueno, lo que quieres es estar en casa, ¿no?
Quiero decirte que pasear tienen para pasear todo lo que quieran. Eso es evidente, porque allí no hay una persona en 3 o 4 kilómetros a la redonda. Pero tenemos otros problemas, que pues, como tiene que...
¿No tienes internet? ¿Dónde estás?
Tengo muy poco internet. Cuando hace frío y llueve, pues es una casa de madera que tiene obviamente sus complicaciones. Pero es que es el único sitio donde estrechos cabíamos todos, porque aquí en casa no cabíamos todos. Yo,
claro.
A ver si ha venido también mi suegra conmigo. Y dos de mis hijos, los dos mayores de los cinco que estoy contando, uno es Lucas, que vivía en Madrid, otra es Olivia, que vivía con su madre, se han tenido que venir conmigo.
Y luego están los muflones,
los cortos,
podéis grabar una serie,
se le puede pasar
los huevos,
a los muflones un domingo, ¿no?
¿Eh?
Los puedes sacar a pasear también los muflones.
No, si los muflones le van a comer de la mano.
Hay algunos que sí, los que se han querido a biberón desde pequeñitos, sí, claro que sí.
Mira, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por qué os reís?
Con los biberones.
No. Bueno, Miguelito,
mira, yo con mucho biberón que tome ya, me parece a mí.
Sí, no, tú ya biberones darás alguno todavía, pero dar, pero tomar no creo.
Tampoco.
Tampoco. No, bueno,
ni recibimos ni damos.
Bueno,
biberones.
Tú el domingo.
Vale, que lo
matices. Muy bien, Miguelito.
Vale, vale.
Tú está bien.
Que Miguel, Gareth Bale ha dicho que él está de momento tranquilo, ¿no?
Sí, dice que es muy estricta el confinamiento en España, pero que es necesario, que tiene ganas de volver, pero con seguridad. Ha reconocido en una entrevista que ha dado a BT Sports en el día de hoy que hubo cierto relajamiento la pasada temporada en la eliminatoria contra el Ajax, que le dio rabia que el Tottenham finalmente no pudiera conquistar la Champions. Y en cuanto a su mejor recuerdo con el Real Madrid, igual sorprende, ¿no? Porque ha conseguido 4 Champions con el Madrid, recordemos, en 2 ¿sí? fue titular, en 2 suplentes, en el recuerdo de todos aquellos 2 goles contra el Liverpool, después de la cantada de Karius en Kiev, pero dice el galés que su mejor recuerdo fue la décima, la primera Champions que ganó con Ancelotti en 2012 en Lisboa contra Atlético de Madrid.
Vale. Bale, que tiene un casoplón en Madrid espectacular. Con,
imagino.
Tiene el green, el simulador de golf en el sótano.
Tiene un green en el jardín de su casa.
Sí,
no necesita nada más.
No, está, vamos, la gente no piensa que está... Hombre, Siro, ¿estás por ahí?
Sí, pero si voy entrando.
Sí, vas entrando poco a poco. El día de hoy no se te ocurra pasarlo, el día de hoy, ¿eh? El día de hoy, cuando llegue la cosita de administración, ya le diré yo que...
Pues, si solo haces entrevistas.
Que vuelta para atrás, sí, sí, sí. Gracias, Miguel, un abrazo.
El detalle que decías al principio del programa, ha donado 575.000 euros, 500.000 libras, al hospital en el que nació para luchar contra el coronavirus. Y por cierto, ya se ha superado el año después de del último gol de Bale en el Bernabéu, entre pitos y flautas, entre obras, entre que si el Madrid juega en Valdebebas y veremos a ver si sigue la próxima temporada, pues igual no se ven más goles de Bale en el Bernabéu. Pero el 16 de marzo, Luis, contra el Celta del año pasado, fue el último gol de Bale en el Bernabéu.
Casualidad.
Tremendo, vale. Tremendo. Gracias.
Un abrazo, chao.
Hombre, Arancha Rodríguez, ¿qué tal, Arancha?
Hola, Juanma Castaño.
¿Cómo
muy
estás?
Bien, muy bien.
Te escucho a mediodía con Corro.
Sí, ya a las 8:30 con Lama.
Sí, bueno,
es que tú me llamas menos.
No, es que a Lama no.
Yo estoy dispuesta también a entrar contigo.
A Lama no lo escucho, pero
ah,
a Corro Chano
bueno.
Sí. Sí, sí.
¿Por qué será?
No, porque me está llamando todo el día, entonces descanso un poco. De 8:30 a 9 ya descanso. Escucho a Lama todos los días, por supuesto, ¿eh? Y a Corro Chano a las 3. Tiene mucho mérito, Corro Chano, porque entre 3 y 3:30 da la sensación de que pasan cosas, o sea, de que hay noticias. Yo luego me vengo a la radio y digo, si no ha pasado nada. Y Corro Chano hace un informativo que dices tú, han pasado cosas, es alucinante. Bueno, que mañana la UEFA decide los criterios de clasificación para la temporada que viene en el caso de que no haya fútbol.
Mañana tiene un comité ejecutivo.
A ver, Fouto, eres el sabiondo de qué pasa.
Lo que te va a contar Arancha, eso no está en el orden del día.
No, vale. En el orden del día, esto empieza a las 10 de la mañana, son 16 miembros, entre ellos está Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que es vicepresidente de la UEFA. También, por ejemplo, está un conocido de todos los españoles, que es Zucker, que pertenece a ese comité ejecutivo, y en el orden del día no está en ese punto. Es verdad que el pasado martes, cuando se celebró la reunión de UEFA, se planteó eso por parte de algunas de las federaciones. Ahí hay que recordar que estaban las 55 federaciones, y se dijo que más adelante se estudiarían esos casos. En el orden del día, sí está lo que va a ocurrir con las competiciones que decidan abandonarse. Por primera vez, la UEFA plantea que pueda darse esta situación en algunos países, ¿no? Esto está relacionado con Bélgica, hace unas semanas que ya anunció su intención de que la Liga se cancelara, se suspendiera, y también la decisión del gobierno holandés de no permitir actividades deportivas hasta el 1 de septiembre. Mañana se va a tratar esos casos especiales y se va a aconsejar que se apure hasta finales de mayo para tomar una decisión con respecto a esos campeonatos antes de decidir su cancelación o suspensión definitiva. Entonces, a partir de ahí, pues estudiarán una serie de criterios, y la UEFA siempre dice que se tendrán en cuenta los rankings y que siempre tendrá que ser unos criterios justos y basados en lo deportivo los que al final primen a la hora de tomar esas decisiones, ¿no?
Vale, pues estaremos pendientes mañana.
Hay más cosas, ¿eh?
Ah, dime.
Mañana se va a decidir, por ejemplo, cuándo se va a jugar la Euro femenina. Mañana se va a decidir las fechas que van a las que se van a jugar los clasificatorios de la Champions y de la Europa League de la próxima temporada, que seguramente van a coincidir, si todo va como quiere la UEFA, en el mes de agosto, cuando se esté jugando la Champions de este año, por ejemplo, se va a decir.
Es decir,
lo que
la Champions del año que viene va a coincidir con la de este año.
Básicamente. Qué bonito. Sí. Y también se va a repetir.
Una cosa, todo esto, va a haber fútbol todos los días, en todos los sitios, en todos los canales. O sea, vamos a acabar con la cabeza cuadrada.
Yo de todos modos, Juanma, yo con el tema de la Champions, yo sigo un poco alucinando con lo de que se juegue en agosto. Yo alucino.
Ya veremos, sí. Bueno, pero claro, es una declaración de intenciones. Yo luego
claro,
que se puede hacer.
Es que, por ejemplo, Gareth Bale, vamos a poner un ejemplo. Yo hoy lo hablaba esta tarde. Que fiche por el City. Entonces, ¿con quién juega? Tendría que jugar con el Madrid, porque es con el que tenía contrato ¿sí? cuando se suspende.
Claro. Juega con el Madrid y cuando termine.
Pero ya es jugador del City.
Vamos a ver, cuando termine la ventana de, en este caso, de jugar con Europa, se incorporaría a cuando empiece la Premier. ¿No? Es que la Premier no va a empezar en agosto.
Ya, pero que es que.
Bueno, no sería la primera. No sería
una broma que tú juegues contra el equipo
que no sería la primera
por
vez.
Por el que has fichado.
Que hay jugadores que han acabado. Que han jugado pasa, en el mes de mayo contra el equipo que ya estaba fichado.
Claro, es que eso ha pasado muchas veces. Claro.
En el mercado de este de invierno. Claro. Con algunas claro.
Y Bale tampoco iba a ser.
No nos llevemos las manos a la cabeza por nada, porque evidentemente estamos en unos tiempos que.
Te digo una cosa. Será nuestro último problema que Bale juegue contra el City, porque luego tiene que jugar con el City. O sea, vamos, ojalá pase.
Ánimo, venga.
Y lo que le preocupa a David Sánchez, Arancha, de
el VAR.
Si va a haber VAR o no.
¿Va a haber VAR?
¿Eso?
En principio sí va a haber VAR, porque eso no se va a quitar de una competición, porque sería.
¿Pero por qué no iba a haber?
Pero está sobre la mesa lo está, de quitarlo.
David Sánchez, no sé, pregúntale a David Sánchez.
Que es
no
que allí en Valdebebas no hay VAR y cosas así.
No. Yo es que decía, tengo la agenda y en el.
Lo han publicado en Francia.
En el punto 6 del orden del día de mañana viene desafíos próximos, ¿no? Y el 1. El punto 1, el 6-1, es hablar del tema de las previas de las competiciones europeas para la próxima temporada, la temporada 2021, y el siguiente punto es el VAR, pero solo pone el VAR. Yo creo que esto también habla un poco de las circunstancias en las que el año que viene se va a utilizar el VAR y las circunstancias que se tendrá que utilizar en los próximos partidos, no especifica nada más.
Por lo visto es que, no es broma lo que voy a decir, por lo visto es que las unidades móviles desde las que se realiza el VAR en los partidos de Champions son muy pequeñas. Claro. Son furgonetas pequeñas.
Son unidades móviles muy pequeñas. Muy pequeñas. Claro, entonces, no se guarda la distancia social.
Pero vamos a ver, se alquila un camión más grande y está, se acabó el problema. Y
no,
si
hay
no,
otra opción, Juanma, que
no, Amancio Ortega tiene camiones de Zara, puede dejar los camiones de Zara también para el VAR. Porque
no nos preocupa que Bale juegue
contra el City. Ya dijo al
principio
de la pandemia que ponía toda su logística
claro.
al servicio de la sociedad.
Ya solo faltaba ver a los del VAR en los camiones de Zara. Es que yo veo, antes veía los camiones de Zara descargando por la noche.
También se podría hacer desde una federación, ¿eh?
Sí, pero eso es menos que un camión. De Zara. Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Dice David, los test los compra una empresa privada para otra empresa privada. Por mí, nada que objetar. Antonio, soy sanitario y por 80 euros hoy me he realizado 2 test serológicos en una clínica. Los llevan haciendo mucho tiempo a todo el personal sanitario que quiera y pueda gastarse ese dinero. Otra cosa es que esperemos que sean gratis o que los gobernantes nos los lleven a la manita. Antonio, mi novia sanitaria de la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba y todavía no le han hecho un test para ver si tiene o no el dichoso coronavirus. Trabaja en una empresa privada de Andalucía, dice otro, y llevan haciendo test a todos los trabajadores desde el viernes progresivamente. Jorge dice, mi mujer es sanitaria, trabaja con discapacitados y hoy mismo le han hecho el test. Tampoco hay que decir que no se los están haciendo a nadie porque no es así. Deben de haber más test, pero se están haciendo muchos. Saludos desde Elche. Y dice un oyente, oigo a este señor decir que el día 28 les van a hacer un test a todos los jugadores y cada 3 o 4 días les harán otros. Esto es indignante y vergonzoso para mí. Y vamos a escuchar un audio.
Buenas noches, soy Santiago y tengo 12 años. Os escucho todas las noches en directo y hoy ha salido mi tío, Rafa Ramos, el médico al que habéis entrevistado. Me gustaría tener un saludo de Juanma.
Pues un saludo, hombre. Muchísimas gracias por escuchar. Qué chaval más majo.
Cada vez son más profesionales los mensajes.
Sí, sí, lo tienen todo preparado, lo ponen en el blog de notas.
Y más educados.
Sí.
Pero parecen comunicados.
Pero ya me gusta que empiecen a llamar los familiares.
Es una generación distinta a la de Fouto.
Qué preparación.
Sí, sí.
Distinta a la de Fouto.
Y a la de David también.
Sí, totalmente. Gente muy seria, gente muy seria.
Viene con otra idea.
Enseguida, una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo, podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 42 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Está Siro López, está, ¿verdad, Siro? Y con muchas ganas esta noche. Ahí
no,
está, Siro.
No callas, Siro.
No
oye,
callas, deja hablar un poco a los demás. Sí. Me recuerdas a Emilio Pérez de Rozas, hombre. Está Palomar, está David Sánchez, está Luis García y está Cañizares y sus muflones. Todo preparado, 12 y 43. Decíamos que esta era una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. Nos acordamos mucho en este momento, muchísimo, de todo el gremio de la hostelería. Porque es el sector, uno de los sectores que peor lo está pasando. Porque fueron, hay una frase que es, fuimos los primeros en irnos y probablemente seamos los últimos en volver. Y es tal cual. Es muy frustrante verte que fuiste el primero y que volverás el último. Dentro de la hostelería, como digo, tenemos muchos amigos, tenemos muchos oyentes. El otro día hablábamos de más de 2 millones de empleos. Más de 2 millones de empleo en la hostelería. En Madrid hay un grupo de restaurantes que es el grupo que estaba absolutamente en la cima del mundo. Justo antes de que nos llegara todo esto, era la cima absoluta en Madrid y en España. Es el grupo Paraguas. Ustedes les puede sonar, aunque no sean de Madrid, nombres como Paraguas, Tencontén, Amazónico, Quintín, Numa. son restaurantes muy de moda, muy, muy de moda, donde es muy difícil conseguir mesa, donde acuden las personas más influyentes de Madrid, de España y de todo el mundo, porque por ahí han pasado gente de todo el mundo. El fundador de ese grupo, junto con Marta, con su mujer, es Sandro Silva. Hola, Sandro, muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Aquí estamos aquí, Román, llevando, pero bien, con fuerzas, ¿eh?
¿Sí? ¿De verdad?
Mucha fuerza. Sí, bueno, a ver, es un tema, es un problema bestial lo que tenemos encima, pero bueno, ya sabes, solamente se sale de esas cosas con mucho ánimo y con mucha energía, ¿no?
Sandro, el otro día leía que tienes 700, tu grupo, 700 empleados.
Tenemos, sí, somos 700, sí, 700 personas, en 6 restaurantes. Y luego, pues bueno, hemos abierto también en Londres y Dubái, que ahí somos también 450 personas. Y también estamos cerrados, o sea que el panorama es, es tremendo, ¿no? Es tremendo, 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 ¿no? Pero bueno, lo que tenemos en Madrid es bestial, ¿no? O sea, encontrar con tu restaurante cerrado de la noche a la mañana, con tu gente, pues mirándote con una cara diciendo, ¿qué hacemos? ¿Para dónde tiramos? ¿Qué nos espera, no? En fin, que esperemos que esto pase cuanto antes y que podemos volver con muchísima energía y con muchísima fuerza, ¿no? Que Madrid nos necesita, ¿no?
Sandro, por tus mesas pasan reyes, ministros, deportistas. Yo quiero pensar que tú tienes información privilegiada. Es decir, tus clientes son sí, la gente que controla el país. ¿Tú sabes algo? O sea, ¿tienes alguna noticia que pueda darle esperanza a tus compañeros de la hostelería?
Hablo con muchísima gente, ¿no? Hay muchísima información, de muchísimos tipos de información, ¿no? O sea, hablo con la gente que estamos ahora operando en Londres, también con su información, a ver cómo podemos contrastar con la nuestra que tenemos allí. Y la verdad es que todo es muy confuso, Juanma, porque lo nuestro ahora mismo, si no hay una vacuna, si no hay algo que pueda parar esto, o sea, algo que nos diga, jolina, podéis empezar, que la gente pueda estar tranquila. Pero nosotros lo que vendemos encuentros. O sea, la gente viene a nuestros restaurantes, quiere comer bien, quiere verse, se quiere abrazar, se quiere tocar. O sea, en fin, que es una cosa que decimos, pues, ¿cómo podemos parar eso? ¿Cómo va a venir la gente a nuestros restaurantes a partir de ahora? ¿Con mascarillas, con guantes, con separaciones de cristales, con duchas eléctricas? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Al final estamos en una duda, pero todo el mundo, no solamente en Madrid. O sea, no sabemos muy bien qué nos espera, ¿no? ¿Qué futuro nos espera a los restaurantes a partir de ahora, ¿no? Vamos a ver si encontramos, una cura, a ver si encontramos un medicamento que pueda paliar eso, ¿no? De alguna manera.
Es la única solución que ves, porque tú, claro, cuando dicen la desescalada progresiva, claro, pero claro, ¿dónde está en esa desescalada, ¿dónde está el restaurante?
¿Dónde está el restaurante? A ver, ¿dónde está la gente? ¿Cómo programo, por ejemplo? Yo tengo un restaurante que es el Quintín, ¿no? A ver, la gente lo primero que llega quiere estar en la barra y verse. O sea, ¿cómo gestiono eso? A ver, ¿cómo doy entrada a la gente que haga mi restaurante? ¿Cómo les siento? ¿Cómo les llevo a la mesa con una chica con una mascarilla? ¿Cómo la llevo? O sea, ¿cómo será, no? Vamos a ver, Juanma, esto será también interesante, ¿no? Que tenemos que pasar por él, no será para siempre, entiendo que será unos meses súper complicados, o sea, serán muy duros, pero en fin, que creo que también el año que viene será un año buenísimo, o sea, estaremos mucho más armados, con mucha más energía, y hemos pasado ese trago malo, pero bueno, ahora toca sufrir, ¿no, Juanma? Ahora hay que ser de la gente, sufrir, hay que trabajar día a día y esperar que eso pase y que sea luego pues una anécdota, ¿no?, en nuestras vidas.
Claro, es que tú, por ejemplo, dices 450 entre Dubái y Londres, 700 en Madrid. Son más de 1,000 y pico familias. Más de 1,000 y pico familias
directas.
Directas. Que tú ahora, supongo que habrás recibido llamadas de parte de esas familias que te estarán diciendo, oye, Sandro, que es que estoy fatal, ¿no?
Claro, es que mucha gente, además, a ver, el mundo de la hostelería, ya sabes, ¿no? Que hay gente que, pues bueno, hay chavales que vienen a trabajar a Madrid, pues que ha dejado su pueblo, que está aquí, que está compartiendo pisos con otros cuatro, o sea, que ni siquiera los conoce y ahora ya va encerrado 40 días en su casa y me pregunta, oye, Sandro, ¿puedo ir a dormir en el taller que tenemos? Porque no puedo más estar en casa, o sea, no puedo más estar aquí porque, tú fíjate, es que convivo con 4 o 5 personas y dos de ellas no las conozco y tengo que compartir el baño con ellos y tal y cual, o sea, son una serie de cosas, Juanma, que pasa todos los días, o sea, que es muy difícil, ¿no?, de entender a cada uno por cómo es, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo ¿Qué pasará, Juanma? ¿Qué pasará?
A ti esto te ha pillado en la cima. Antes hablando contigo, dicho una cosa, que me has dicho, cuando estás muy, muy, muy arriba, luego la caída también es muy gorda.
Claro, es el dicho, ¿no?
¿Tienes miedo tú también? Tú tienes las espaldas cubiertas, Sandro. Te lo has ganado con tu trabajo. O sea, te ha ido muy bien y lo has hecho muy bien. Pero, ¿tienes miedo a una caída estrepitosa, o sea, a una no recuperación?
Claro, evidentemente. Nosotros ahora mismo somos un grupo que estamos trabajando al 100% y de repente, de la noche a la mañana, te paras la maquinaria. ¿Y cómo arrancas eso, Juanma? ¿Y cómo es el panorama? La gente que no venía a nuestros restaurantes, que venía gente de fuera, que Madrid además es una ciudad que necesita la energía que tenía antes, que no podemos perder esa energía, que la gente venía a Madrid a ver Madrid cómo estaba de alegre, de feliz, los bares, los restaurantes, el teatro, ¿sabes? El fútbol, o sea, es todo, joder, o sea, es una ciudad súper apetecible. Estoy viviendo en Londres y la gente, joder, Madrid mola muchísimo, joder, he ido a Madrid, joder, qué clima tal, qué gente, la gente en la calle, la gente bebiéndose, la gente divirtiéndose, y esa es nuestra ciudad, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a encontrar? Cuando hablemos del restaurante, vamos a encontrar, pues eso, vamos a gestionar, pues como digo, pues miserias. Vamos a gestionar, pues el público, el que va a venir a nuestros restaurantes, vendrá. ¿Cómo vendrá? O sea, con miedos, porque la gente de fuera, la gente que tiene que venir a Madrid, no va a venir ahora, no va a venir hasta más adelante. Entonces, ese es su problema.
Sandro, esta locomotora que tienes parada es una locomotora increíble, de metros cuadrados, de máquinas conservando...
De alquileres, de todo.
Eso te iba a decir. ¿Me puedes decir cuánto cuesta esa locomotora parada?
Nosotros, de alquileres, los pagamos 350.000 euros al mes, mamá.
350.000 euros, a fondo perdido, claro.
Al mes, sí, a fondo perdido, que tienes que pagarlo. Hay muchos, es verdad que hay caseros que se está portando muy bien, pero hay otros que no, o sea, que no quiere saber nada, que esto no va con ellos. Es como diciendo, oye, yo, ahí tienes las llaves del local y lo gestionas tú y, oye, es tu problema, ¿sabes? Pero hay otra gente que es verdad que es muy maja y habla con nosotros y entiende la situación y, ya sabes, y se arrima el hombro y dices, venga, va. No te voy a dejar solo en esta, es una cosa de todos y perfecto. Pero bueno, es complicado, ¿eh?
Sandro, tú tienes el teléfono de todos los futbolistas, de todas las actrices, todos los actores, de todos los políticos. ¿Te estás encontrando en esta situación también el que te llama solo para decirte que le des una mesa y el que te llama para decirte cómo estás?
No. No, todo lo contrario, ¿eh? La verdad es que la gente es muy solidaria en este. O sea,
¿Quién te ha sorprendido? ¿Quién has dicho, joder, qué calidad?
Pues mira, quien me llamó justo ayer, que estaba más, no me lo esperaba, Jorge Méndez, ¿no? O sea, que siempre me llama para muchísimas mesas y estaba muy activo con los futbolistas y tal. Y no me lo esperaba y me llama, me mandó un mensaje más muy bonito diciendo que esto pasará, que volveremos y que hay que estar ahí, que luchar y hay que salir de esta. O sea que, bueno, muy bien, sí. O sea que, y de deportistas, pues bueno, muchos deportistas también, ¿sabes? O sea que, bueno. Sí, mucha gente. Amigos. Mi grupo de WhatsApp ahí también, que da mucha fuerza, los Fores. Corre Fores de Asturias, que esos son muy buenos.
Muy bien. Es que Sandro, le notarán el acento. Sandro es nacido en Brasil, pero ¿con qué edad te fuiste para Asturias?
Con 10 años.
Con 10 años.
Sí.
¿Y fuiste futbolista?
Sí. He jugado el Sport ahí unos días, pero nada.
No reniegues. Jugaste en el filial del Sporting, ¿no?
Sí, ahora bueno, juveniles y eso. Bueno.
¿Hiciste una prueba con el Madrid?
Sí, con Valdano.
¿Y te echó para atrás Valdano?
Me he hecho cocinero por culpa de Valdano. Cada vez que le veo a Valdano, pero ¿qué has hecho con mi vida, joder? Me metiste en la cocina, joder.
Sí, y Valdano, ¿saben lo que le dice Valdano? Valdano dice, te hice millonario. Cuando dice, Sandro, te hice millonario. Dime una cosa, es evidente que lo estás pasando mal por la circunstancia
que estás viviendo. Es muy duro, Juanma, muy duro, muy duro.
¿Duermes bien o te está costando dormir?
Pues mira, Juanma, a ver, tengo tres niños y tres guajes y la verdad es que, pues bueno, oye, cuando estás en casa con ellos, la vida es otra también. Intento que, ¿sabes?, no me afecte todo lo que está pasando y, bueno, la verdad es que duermo tranquilo, sí, Juanma. O sea, estoy muy preocupado con el tema de nuestro personal, de la gente, a ver cómo podemos retomar todo eso, ¿sabes? Porque al final es una parte muy importante, o toda la parte, ¿no? La gente que está con nosotros, o sea, que al final tenemos que cuidarles y estar con ellos ahora, que es un momento súper delicado, ¿no? Que es lo que más, al final, nos preocupan.
¿Qué echas de menos? ¿Qué reclamarías? Si te está escuchando alguien que tome decisiones en este país, como...
¡Joder, no me hagas eso!
¿Por qué? ¿Por qué?
Joder, es que, a ver, nosotros, a ver, estamos en España, joder, esto es un país que vivimos del turismo. O sea, ¿qué pasa? No lo podemos, ahora mismo tenemos que estar muy vivos, porque hay otros países que están ahí, como Grecia, como Portugal, tal, están todos deseando que esto no vaya de todo bien, porque al final el turismo va para allá o venga para acá. O sea, tenemos que defender un poco el sol, la gente que viene, o sea, tener cosas, o sea, no sé, he visto que todo se ha hecho mal, Juanma, entonces, bueno, tampoco quiero entrar en temas políticos, porque al final, ya sabes, uno se calienta y dice luego cosas que no tiene que decir.
¿Cómo va a ser el primer día de apertura? ¿Te lo has imaginado? Digo, el primer día, imagínate lo normal. ¿Qué harías? O sea...
Pues ya te quiero ver ahí, ¿eh? O sea que ya...
Bueno, yo salgo a la 1:30, ya sabes. Yo a partir de la 1:30.
Pues mira, yo creo que todos los amigos, todos los clientes, toda la gente que ha visto como el Grupo Paraguas ha crecido en los últimos 16 años, ¿no? De la calle Jorge Juan, desde el primer restaurante del Paraguas, todo lo que hemos fomentado en esta ciudad, yo creo que la gente de alguna manera nos va a agradecer y nos va, ¿sabes? Nos va a reconfortar con su visita y dándonos ánimos, porque va a ser muy duro, ¿eh? Va a ser muy complicado de retomar y de ver cómo tus restaurantes están vacíos y que los restaurantes no, que el teléfono suena, que las chicas están ahí, que los camareros siguen ahí, pero las mesas no llegan. En fin, va a ser duro, va a ser muy duro. Vamos a ver, Juanma. Pero la verdad es que también esto puede cambiar, ¿eh? En 40 días, pues igual, pues oye, tenemos una vacuna y esto deja de ser como, ¿no?, lo que es, sí, en poco tiempo.
Sí, sí. ¿Crees que abrirás primero Londres que Madrid? ¿Crees que abrirás primero Dubái que Madrid?
Dubái creo que sí. Abriremos primero. He hablado hoy con ellos y creemos que en 15 días empieza a movimentar un poco más las cosas. Yo creo que abriremos un poco antes. Pero Madrid, yo creo que la primera quincena de junio, ¿no? Estaremos ya funcionando.
Primera quincena de junio.
Según me va contando aquí la gente que tenemos aquí cerca y me dice que puede ser la primera quincena de junio.
¿Eres capaz de tenerlo todo vendido para el día 15 de junio todavía? O sea, quiero decir, me imagino
que... Te voy a decir una cosa, va a ser complicado porque, mira, nosotros ahora queremos gestionar los restaurantes de tal manera que los que tienen terraza, yo creo que los restaurantes que tienen terraza son los que van a funcionar porque vamos a abrir en junio. Con un clima buenísimo, o sea, la gente con ganas de salir, en fin. Con el problema que tenemos de estar dentro de los locales muy cerca de las personas. Yo creo que, bueno, no sé, que va a buscar los lugares más abiertos, ¿no? Y las terrazas las más solicitadas, sin duda.
Sandro, te mando un abrazo enorme, te agradezco que hayas estado en el partidazo y quiero que sepas que eres la voz de los hosteleros que lo están pasando mal, muy mal.
Pues
¿eh?
Mira, les voy a decir una cosa, que no desanime, será muy duro, muy duro, muy duro, pero hay que aguantar. Ahora es el momento de, pues eso, de resistir, de aguantar, de estar tranquilos y que esto pasará y Madrid va a volver a ser la ciudad que era, o sea, eso sin duda, o sea, con la misma energía, con la misma fuerza, sabes, que estábamos trabajando todos, o sea, es una ciudad que era... no sé, como gastronómica en toda Europa, ¿no? O sea, Madrid, la gente ya se veía que, joder, aquí un turismo, el turismo gastronómico es muy importante, ¿no? Yo creo que tenemos que conseguir que eso siga, ¿no?
Un abrazo, Sandro, mucha suerte.
Muchas gracias, Juanma.
Gracias,
un beso.
Chao, chao. Gracias. Sandro Silva, referencia. Bueno, pues oye, pues un mensaje también duro, pero positivo, ¿no? De Sandro, que es una es un motor clave también en la ciudad, ¿eh?
Absolutamente, sí, ¿no? Y mola verle tan positivo y yo personalmente es que nunca he querido, de verdad, o sea, admiro mucho a los empresarios porque eso de tener a 1,000 familias, como estaba contando, a su cargo ahora mismo y con esta situación, de la cual además les no es culpable de nada, yo tendría un dolor de cabeza tremendo. Por eso he admirado siempre a los empresarios que dan... que a tantas familias dependen de su gestión.
¿Sabes lo que no se nos debe olvidar? Es lo que cuesta cada vez que vayamos por la calle, por lo que sea, o que nos asomemos a la ventana y veamos un negocio cerrado, que sepamos...
Sobre todo es la preocupación que hay detrás.
Eso es, la preocupación que hay detrás, sí, sí. Y que ese negocio está chupando dinero. Ese negocio, porque pensamos, bueno, está todo cerrado.
Está chupando vida.
Está chupando del dinero y preocupación, y el propietario está pagando alquiler, pagando luz, pagando seguro, pagando el alarma, pagando todo.
Y se te suma el miedo a la vida, o sea, perderla.
Totalmente.
A la enfermedad, a lo que venga después.
Las últimas 24 horas recordando cada 10 minutos el PIB que produce el fútbol a este país, y nadie dice el PIB de la hostelería en este país, que creo
iba a decir que yo me llevaba
seis y pico.
Bueno, el sector turismo, es que el sector turismo en general, David, es lo que tira de...
Es lo que mueve el país. Yo me he llevado una alegría tremenda con que el 15 de junio o la primera quincena de junio sea una fecha que él, que sabe, desde luego tiene información, vea posible.
Y esto, Luis, van a volver sin test, con riesgos y con lo que sea, pero esto es a la que puedan.
Porque no va a quedar otra.
Por eso.
Claro. Yo, de todos modos, lo del 15 de junio, ojalá.
Sí,
ojalá.
Sí, a mí me ha parecido muy optimista. Pero él, desde luego, tiene que tener, al margen del optimismo, tendrá información. ¿No?
Ya, maneja, ¿no? Que se suele decir.
Maneja.
Pero esperanza.
Ahora, una cosa, 1.100 familias directas. O sea, no estamos hablando de que... No, es que han contabilizado. No, son 700 aquí y 450 entre Dubái y Londres. 1.100, ¿eh?
Es una barbaridad.
O sea, estamos hablando de una gran empresa.
Y de un día para otro, ¿eh? O sea, no es de esto que, bueno, nosotros por lo menos tenemos la persiana subida todavía, ¿no? Aunque vendrán vacas flacas, pero esto es mañana ya dejar de ingresar.
Sí.
Y Palomari, que esto además, esto no lo puedes prever. O sea, estos son fenómenos que la ciencia, que absolutamente nadie puede prever. O sea, llega una pandemia mundial y no puedes prepararte. O sea, de repente llega y a cerrar.
Pues nada, que quería hablar con Sandro porque Sandro, insisto, es la imagen del éxito. En Madrid probablemente sea Sandro, porque además, si no lo conocen, que encima el capullo es alto, guapo, simpático,
es un fenómeno.
Normal, es una persona que es exactamente igual ahora que cuando empezó hace 15 años y tenía un restaurante solo. O sea, es un tío muy especial, por eso está donde está, y ojalá que vuelva a estar donde estaba él. Y no lo digo por él, lo digo también por las 1.100 familias que dependen de lo bien que lo ha hecho Sandro y de lo bien que lo ha hecho Marta, que muchas veces estamos criticando a la gente que parece que está como... estamos señalando al que tiene pasta o al que ha hecho dinero o al empresario. Pues mira, pues gracias a que hay empresarios que lo hacen bien, hay 1.100 familias, por ejemplo, que están con un puesto de trabajo, asegurados, teniendo una vida.
Es muy populista criticar al que tiene pasta, pero yo salgo a la calle buscando pasta y para ganarla hay que hacer cosas. Y hay que hacer cosas bien hechas. Y eso creo que lo sabemos la totalidad de los españoles. Entonces, las personas que son capaces de construir un castillo como el que ha construido este muchacho, para mí merecen una gran admiración, porque yo creo que nadie les ha regalado nada. Otra cosa es que se lo hayan regalado, pero no creo que
se lo hayan
regalado.
Pues mira, el primer local, que es el Paraguas, es un local que queda en la calle Jorge Juan,
muy rico todo.
Ese local era de Antonio Gala.
Sí.
Era de Antonio Gala. Y recuerdo que lo fueron a ver, lo recuerdo porque me lo contó Sandro, él y su mujer y Marta, y no tenían pasta para hacerse con el alquiler del local.
Obviamente.
¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque fue espléndido Antonio Gala y porque les dejó los primeros meses para ir tirando. Y funcionó. Y de repente, cuando la cosa empezó, estaba todo el mundo cerrando en Madrid, él coge y abre el Ten con Ten. Y abre el Ten con Ten y funciona y pega el pelotazo. Y a
no,
partir de ahí...
funciona no, el Ten con Ten...
lo rompió.
La acumulación de todos los astros.
Claro, rompió.
Estás hablando que apuesta y funciona.
Claro.
Esto es como que dicen, no, mira, voy a abrir una cosa y me funciona. No, mira, para que funcione tienen que pasar un montón de cosas.
Y hacerlo bien.
Porque
insisto,
intentarlo lo intenta mucha gente y desgraciadamente el éxito se le llega muy poco.
Y quiero que sepan que esta entrevista era la representación de los hosteleros de España. Que es un mensaje de ánimo a todos y que si hemos celebrado todas las cosas con los hosteleros, tenemos que ser los primeros a los que vayamos a visitar en cuanto podamos. Bueno, que nos quitemos.
Hay muchos Sandros.
Sí, hay muchos Sandros. Muchos Sandros. Sí. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, que tenemos otro protagonista esperando. Alberto.
Mira, dice Javi, al igual que Paco González, sueño con el primer día que podamos ir a un bar o a un restaurante. Ese día será el comienzo de la nueva vida. Rafa, cuando paso de camino al trabajo por una zona de bares de Madrid, no puedo dejar de impresionarme. Era la ciudad más alegre del mundo y ahora es una ciudad fantasma. Seguro que volverá a ser la mejor ciudad del mundo para vivir. Ale dice, está muy bien que entrevistéis a un hostelero con éxito, pero el 80% de los hosteleros a lo mejor no pueden volver a abrir. Van a quedarse en la calle, por lo menos podríais recalcar eso. Alberto, estoy como Cañete en una casa de campo y es lo mejor del mundo, sufriendo un poco con el internet por satélite, pero haciendo faena todos los días. Y Raúl nos dice, buenas noches, soy Policía Nacional en Andalucía, patrullo en la calle y he estado expuesto en algunas intervenciones
intervenciones. Ni yo ni mis compañeros hemos pasado los test. Sin embargo, no culpo a la Liga por la mala gestión de otros organismos. Creo que los futbolistas deberían implicarse un poco y jugar, porque hay personas como mi padre, que con 74 años se ha quedado viudo y vive solo, que necesita cosas que le entretengan y le levanten el ánimo. Y vamos a escuchar el último audio de la noche.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estamos, crack? Somos unos amigos de Gijón y te escuchamos siempre y lo comentamos a la vez. Y unos viven en Holanda, otros en Madrid, otros en Múnich y siempre con el partidazo de COPE.
Bueno, 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 qué maravilla de oyentes tenemos, ¿eh? Y jóvenes. ¿Os dais cuenta que nos están oyendo oyentes jóvenes?
Muy jóvenes.
La radio, ¿eh? La radio, ese medio que estaba muerto y tal, pues mira, ahí está, en el confinamiento, la radio.
Es que somos un programa joven, ¿eh?
Sí, ¿tú crees? Ciro, ¿qué opinas de eso?
Algunos somos más que otros.
Efectivamente.
Pero tú eres joven, espíritu, de espíritu. Sí,
yo soy Peter Pan.
Bueno, es que hay viejos de 30 años y jóvenes de 70.
Y tú, Ciro, no perteneces a los viejos de 30 años.
No, efectivamente.
De cintura para abajo no os creáis, ¿eh? Ya estoy en
Venga, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Un currante, un policía local que es árbitro del ACB. Es el árbitro del ACB, José Ramón García Ortiz. Hola, José Ramón, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando la interesante entrevista que ha tenido antes con el señor este, con Sandro.
Sí.
Y nada, aquí deseando de participar con vosotros.
¿Has estado de servicio hoy? ¿Vas a estar esta noche o cómo estás?
Sí, no, he estado esta mañana, que precisamente nos han hecho un reportaje en La Sexta y Antena 3.
Ah, ¿sí?
Sí. Y bueno, y hemos estado ahí un poco compartiendo con ellos lo que es un día normal en el servicio.
¿Dónde disfrutas más? ¿En el coche de policía o en la cancha de baloncesto?
Joder, una pregunta complicada.
Es que aquí, claro, ¿dónde te pensabas que ibas? ¿Antena 3 o La Sexta? No, esto, amigo, esto...
Sí. Sí que empezamos bien, joder. Pues vamos a ver, disfruto mucho en la cancha evidentemente disfruto una barbaridad. Yo creo que el baloncesto es mi vida y como policía pues también, ¿no? Son dos profesiones que se parecen bastante.
Claro.
Y bueno, pero el arbitraje es mi vida, vamos.
Oye, José Ramón, ¿has puesto muchas multas?
No muchas, la verdad es que no muchas.
¿No?
La verdad es que no muchas, no. Yo estoy... habitualmente estoy en un servicio de tráfico y planimetría en la jefatura y me dedico a otros menesteres, aunque ahora ha cambiado un poco el tema, pero bueno, claro. Habitualmente estoy en oficina.
Pero claro, si vas con el coche y ves a uno que va paseando y no lleva ni perro ni nada, ¿qué le dices?
Pues mira, es que no lleva perro, si lo lleva de peluche me tengo que reír, pero... Si lo lleva de peluche como me ha pasado, pues me tengo que reír. Es que no puedo hacer otra cosa. La verdad es que la gente tiene un...
¿Te ha pasado? Perdona, ¿que te ha pasado de verdad que uno lo llevaba de peluche?
Pues claro, te lo estoy contando. Sí. Un señor que bajaba la basura y estaba con una bolsa de basura y me fijo y llevaba una cuerdecita y con un perro de peluche. Y me quedo mirando. Evidentemente me tuve que reír porque es que no puedo hacer otra cosa.
¿Qué te dijo el señor? Que se lo había disecado. Coño, habrá se quedado tieso el perro.
Se va muerto ahora mismo.
Me dijo que tenía doble justificación, por sacar la basura y por sacar al perro, que no lo podía vencer.
Claro, y, es que claro, ahora que me estoy fijando, en el Real Decreto no habla de perros vivos. Claro, habla de perros.
Claro. Le dije que se dejara de tonterías y que subiera con el perro, pero bueno, la verdad es que fue una anécdota simpática, ¿no?
Vale, eres policía local en San Fernando, en Cádiz.
En San Fernando, en Cádiz, sí.
Joder, buen sitio, ¿eh?
Bueno, sí, no, la verdad es que no vivimos mal aquí, ¿no?
Buenas fiestas, crear. Buenas fiestas en el mes de julio.
Sí, 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 sí. Las conoces bien, sí. Me imagino.
De Super Paco, que es de San Fernando.
Joder. Sí, efectivamente.
Claro, claro.
Y habrás visitado, me imagino, el restaurante que tiene en Roche.
Sí, he ido, pero una vez solo, ¿eh? Al Timón de Roche solo, sí. Una vez, un día que... Sí. Que pero
no
solo,
pasado,
solo,
¿no?
Sí, solo... Bueno, sí, digo, mis hijos se criaron allí, vamos, imagínate. Una cosa, José Ramón. Sí. ¿Vas felicitando los cumpleaños de los niños? ¿Eso es verdad?
Sí, sí, eso fue una iniciativa que de la jefatura. La verdad es que en todo este tinglado y toda esta movida que tenemos, los críos se están portando de una manera increíble y fue una iniciativa de la jefatura. Se han hecho más cosas, no solamente felicitar a los cumpleaños, sino tenemos también una patrulla canina y se hicieron demostraciones con los perros en la calle a las 8 de la tarde aproximadamente, que era la hora en la que la gente salía a los balcones a aplaudir. Es decir, se han tenido iniciativas que bajo mi punto de vista muy buenas, bueno, pues por darle un poco de, en el caso de los cumpleaños, por darle un poco de vidilla a los más pequeños, y es increíble la ilusión con y la cara de sorpresa y algunos incluso han llorado una barbaridad de cuando les entregabas el diploma, sí, pero bueno. Es cierto, sí.
Qué bueno,
sí.
Qué bueno. Oye, ¿y malos hay por la calle o están confinados los malos? O sea, ladrones y tal, esta gente que aquí en España la verdad no hemos tenido nunca falta de eso, ¿hay muchos o han bajado?
Los malos son muy listos, entonces claro, no se quieren contagiar tampoco y bueno, pues la verdad es que se han reducido evidentemente los delitos, también es verdad que la gente, hay menos gente en la calle, menos gente sobre las que cometer delitos, y es cierto que se han reducido considerablemente el tema de los delitos, pero es obvio por la situación, ¿no?
Claro, vale. Bueno, pues oye, que José Ramón, me alegro mucho de saludarte y que por cierto, ¿tú te has hecho la prueba del coronavirus?
No.
¿Tú no?
No.
¿Y te gustaría hacértela?
Sí, ahora en estos días la jefatura sí que ha recibido test y imagino que nos empezaremos a hacer, lo empezaremos a hacer, sí.
¿Vas a arbitrar en la CB, en la fase final esta de los 12 equipos, en una sede única?
Pues no lo sé, a ver, está todo ahí un poco en el aire, dependiendo de lo que las autoridades sanitarias decidan al final, y bueno, si se celebra, espero estar.
Cuando tienes que ir a pitar, ¿el jefe te da permiso sin problema o se pone un poco farruco?
No, yo la verdad es que he tenido mucha suerte porque, bueno, aparte mi jefe actual es una persona que también se dedica mucho al tema del deporte y entiende muy bien al deportista, y mi anterior jefe también, la verdad es que se han portado bastante bien. Es cierto que yo desde el año 2000 estaba... acogido a una ley como deportista de alto rendimiento, que Andalucía fue pionera en la inclusión de los árbitros en esta ley, ¿no? Entonces, desde el año 2000, yo ascendí como internacional en el 99 y desde 2000 hasta 2015, que fue cuando me retiré a nivel internacional, pues estuve acogido a esta ley y me disfrutaba de ella, pero de cualquier manera, como te digo, la jefatura nunca y el Ayuntamiento de San Fernando siempre me han dado facilidades para desempeñar mis funciones, vamos.
Pues nada, que fenomenal entonces. José Ramón, un abrazo, un saludo, que siga yendo todo muy bien, que haya suerte.
Un placer haber estado con ustedes este rato, gracias.
Nada, gracias. Vale, José Ramón García Ortiz, árbitro y policía local en San Fernando. Hay muchos policías ahora currando también y algunos me van a parar ahora camino de casa, pues un saludo para... a ti también, ¿verdad? Pues un saludo para todos, que sepan, oye, que lo llevamos bien.
Resignación cristiana.
Efectivamente, hoy es miércoles, tenemos Grupo Risa.
Europa, buenos días.
Sí, Europa Press.
Europa Press, sí.
Mi nombre es Jonathan... tengo 18 años y me gustaría, bueno, 15, y me gustaría saber cuándo podemos salir los niños a la calle porque estoy un poco desinformado.
Un momento, que intento pasar con la persona que lleva los temas de infancia, un segundo, por favor.
Muchas gracias.
Me ha llamado Fulgencio a Europa Press haciéndose pasar por un chaval de 15 años. Pues, compañeros, ¿os ha gustado el programa hasta ahora?
Sí, muy bien.
Pues sí, pues sí, sí. Pero ahora va a mejorar todavía.
Claro, era lo que os iba a decir. Claro. Justo era el aperitivo para el Grupo Risa. Nosotros hacemos ahora el calentamiento para el gran programa. Que
los teloneros.
Risa. Efectivamente. Teloneros. Gracias a todos. Un beso.
Hola, adiós.
Hola, adiós. Adiós, Grupo Risa. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Ey. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Bien. He de anunciar que no tengo la hoja del Grupo Risa.
Buenas noches, yo tampoco. No la tengo.
No, tranquilos, tranquilos.
Es que está media hora no diciendo José Ramón, pero ahora otro.
¡Toma!
¿Qué pasa, Roberto?
Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Metiendo coñitas del paraguas, ¿no? Ay, 20 minutitos. Ay. Digo yo que luego tendrá el detalle, ¿no?
Sí, eso espero, por lo menos.
¡Soy contigo, Juanmita! Anda, Roberto, ¡eres un fenómeno!
Roberto,
¡eres un panequita!
Si lo llegas a hacer tú, te ahorcan.
No, si lo llegas a hacer, me cortan a los 30 segundos antes.
A ver, resaca sí. del programa del pasado miércoles. Sí, el programón, porque fue ¿qué fue, Roberto?
Programón. Un programón, sí.
¿Programón histórico o no?
Historicón.
Historicón. El transistor, pasado miércoles, segundos después de acabar la emisión conjunta del Partidazo y el Larguero, Roberto Gómez dijo esto.
El transistor. José Ramón de la Morena.
Roberto, ¿te has ido o sigues ahí?
Yo aquí, ¿cómo? Es que no me dejas. No me...
¿Cómo no te vas?
Ahora me estás llamando Miner. Oye, ¿qué haces? Digo, hombre, que me tengo que dar con De la Morena.
De la Morena.
Oye, enhorabuena, tío. Enhorabuena.
Que Miguel, cuando se pueden llamar a la gente, no
claro.
Ha
visto, sí. El jueves, en el transistor también de La Morena y Roberto Gómez, hablaban del encuentro de Roberto con el Grupo Risa. Sí.
Roberto.
Buenas noches, José Ramón.
¿A qué hora acabaste con los de Grupo Risa?
A la 1:30 y bueno, y luego esta mañana.
Extraña,
bueno,
porque me quedo de todo el mundo. Y luego quedaríais hasta las 4 o 5.
Gracias, gracias y gracias y enhorabuena, porque de verdad me parece un sueño hecho realidad.
Por nosotros, gracias, Bobby, tío. También nosotros para hacer un sueño.
Sí. ¡Me encantó! No sé si ha quedado lo suficientemente claro.
Sí.
¿Vas a ver ahora qué palabra he metido?
¡Paraguas, buenísimo!
No. A ver, ¿qué palabra? A ver qué pasa.
Estaba con Valdano hablando.
Valdano, Xavi y
sí, sí, bueno, los tres. Xavi se quiere sacar una foto con Sabina, me llama a mí y estábamos los tres ya para sacarnos la foto y dice, ¿sabes, Joaquín? Esto se llama multiculturalidad. Un barcelonista, un madridista y un atlético.
Multiculturalidad.
No, digo.
Multiculturalidad.
No.
Es que es difícil.
Es muy difícil decirlo como lo dice Joserra, ¿eh?
Exacto, es que no sé para qué meto a Valdano para que diga estas cosas.
A ver, de La Morena con Valdano, días de confinamiento. Pregunta de La Morena a Valdano por su perro.
Oye, ¿cuánto hace que no pisas la calle?
Pues un mes hará.
¿Y sales al perro no le sacas tú?
No, que mi perro ha muerto. Okay. Hace un tiempo ya. ¡Zasca!
Vaya por Dios, hombre.
Sí, buenas noches, Juanma.
No. Con esto, cero bromas, porque soy muy radical, con el tema de los perros.
Borges murió y...
¿Se llamaba Borges?
Sí.
Vale. Tiempo de juego. Fin de semana, Evia lee una recopilación de frases en homenaje a quién dijo...
Al Polirrinco.
A Polirrinco. Evia lee
si una... hablamos de literatura, es lo mejor.
Recopilación de frases míticas del Polirrincón enviado por un oyente. Sí,
ha dicho, por ejemplo, Poli, para ser la primera vez que hablamos, pues estoy de acuerdo contigo. Me parece bien lo que ha hecho Del Bosque, pero lo mismo dentro de un rato me quito la razón. Carfin parece 10 años más joven que gente que tiene 10 años más que él.
Es Dios.
Me van a operar entre el día 8 y el 12, creo que el 14. Ha asegurado Poli que estaba viendo el mismo partido en dos televisiones y te juro que llueve más en la de la izquierda que en la de la derecha. Hay que atacar por las dos bandas, sobre todo por la derecha y por la izquierda. Es complicado quitarle la pelota a Aspas, incluso cuando la lleva. Le doy un 5, pero le pondría un 10. En el quirófano me dieron gasolina de esa para dormirme. Hay jugadas que se te quedan en el inconsciente. Cualquier país puede ganar a España, pero ¿quién puede ganar a España?
Sombrerazo, Poli, ¿eh?
Son frases absolutamente geniales, ¿eh?
Hay que sacar un libro de sentencias y proverbios de Poli.
Bueno. Es un auténtico número uno.
Sí. Hombre, Angelito.
Estoy loco por él.
Georgina. Hola, García, Juanita. La estrella de tiempo de juego del fin de semana.
Perdona, sí, Georgina, sí. García Pérez. Se llama igual que yo.
Punto García narrado, Pérez, sí. Punto narrado en directo por Angelito García. A ver.
Atención.
Fíjate, Angelito gritando Rafael.
Y entre punto y punto escojonándose. ¿No?
¿Cómo sería la narración de Angelito?
Mira. A ver, Angelito, tú narras y Georgina.
Va a servir Rafael Nadal, parera de la pista, última punto. Al otro lado, Roger Federer.
Vamos.
Ahí está.
¡Acaba ya el punto, coño!
¡Punto para Rafa Nadal! ¡Georgina!
¡Qué bueno es y qué pesado!
¡Qué bueno es y qué pesado!
¡Qué pesado! ¿Eh? ¿Cuánto?
Georgina, ahora sí que ya te dejamos tranquila. Bueno, por hoy.
¡Hasta mañana!
¡Hala, Paco!
O sea, mañana entra ya. ¡Qué bueno ese, qué pesado!
A ver, avance de deportes en la linterna, Lama con Expósito, atención al avance de Lama. Sí.
Y dentro de 4 minutillos, deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Por Rafael Nadal, y ha hablado acerca del retorno a las pistas. Te va a sorprender, hay medias te lo cuento.
Dame una pista.
Pues ha dicho que no entiende muy bien por qué no pueden jugar al tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar.
Joder, me ha hecho una pista, me la has contado entero ya.
Alcalá, ¿esto es una noticia o un avance de noticia?
Esto es una noticia entera. Sí. Esto,
yo estudié teoría general de la información.
Ya, pero yo con mejor nota que tú.
Andrea Peláez informa cómo se han reunido los clubes de la Bundesliga en la linterna.
¿En Alemania qué es lo que está pasando, Andrea Peláez?
Pues que la liga va a seguir suspendida hasta al menos el 30 de abril, mientras estudia la posibilidad de retomarla más adelante y además, por supuesto, a puerta cerrada. Así lo ha confirmado en una asamblea celebrada por videotransferencia. El presidente de la Liga Alemana de Fútbol, que ha subrayado...
¿Una videoconferencia bancaria?
Sí, es que había pagado el alquiler ese de Andrea y tenía en el subconsciente...
En el inconsciente, Enrique?
Que diría Poli. A ver, mixto ser cope... pregunta Carreño, mientras estaba con Irene Lozano, por el ministro de Cultura y Deportes, que ¿dónde estaba?
Saludo a la presidenta del CSD, a Irene Lozano. Irene, buenas noches.
¿Qué tal, Manu?
Irene Lozano, decía, presidenta del CSD y casi ministra de Deportes, porque tenemos al ministro de Cultura y Deporte tan atareado en sus luchas con los artistas que te has quedado casi con el título de ministra de Deporte.
Bueno, también está él hoy explicando lo que hemos conseguido estos últimos días en cuanto al fútbol.
Insistimos, a esta hora en directo, el ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribes. Señor ministro, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al partidazo, me alegro de saludarle en un día...
Juanma.
Dime, Pulido.
Oye, a ver, no, es que aquí por alusiones, vamos a ver, que siempre tengo que terciar yo aquí con todo esto.
¿Qué pasa?
A ver, Manu Carreño ha dicho artista, sí. ¿Vale? Y los artistas sois vosotros, o sea, sí. Es una forma...
Vale, de tirarnos una flor.
No me cortes que no he acabado, espera, que tengo texto.
Venga, dale.
Es una forma velada de definiros a los de partidazo, ¿vale? Sí. Como el otro día no quisimos entrar con vosotros y con De la Morena para hacer lo que... Más que nada para que lucierais más vosotros, ¿vale? Por no interrumpir. Y además es normal que se ponga un ministro en la COPE, que es un medio muy próximo, muy afín al gobierno.
Eso es.
No como Pedro Sánchez, que a nosotros, a la SER, nos tiene vetados.
Sí. A ver, ahora, tomas falsas de mí mismo grabando el comentario matinal de Herrera. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto, justo... no me gusta. Los clubes... ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Que hace unos entrenamientos especiales, unas relaciones con el resto del mundo muy especiales, y la que estoy haciendo también es muy especial. Es una especial, porque es una No, borra, venga. A ver, después de concluir la grabación... ¿qué pasa?
No sé si al paso a pipi.
A ver... ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Anoche hablamos en el partidazo con Emily Rousseau de no encender un fuego cada semana en el Barça. A la primera, hijo.
Es la venganza.
Sí, sí. Ahora ya veo que tenéis acceso a todo, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Tenemos más acceso que cuando estábamos en la radio, tío.
A ver, Cadena COPE, tiempo de juego. Semana pasada, Nacho Pla, sin la app House Party, busca alternativas de caza.
Nacho Pla. Se cayó House Party, su media de éxito era 1 de 50, House Party pasó a ser una de cada dos,
pues
esta semana, ¿qué has hecho?
Si no puedes buscarlas fuera de casa, puedes, ¿por qué no?, buscarlo en casa.
Y ahora estás trabajando las cercanías.
Sí, hay una chica que es bastante majilla.
Es que está diciendo en antena que está atacando a su compañera de piso. Sí.
Pero no lo veía probable, pero cuando pasas un mes encerrado en casa, pues se crean unas cercanías.
Hola, Laura.
Hola.
Sí, está aquí, Nacho.
Laura.
Sí.
Laura.
Hola, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Como voy a pasar por la gasolinera, ¿quieres que te compre algo? ¿Necesitas algo o un capricho?
Sí, cuando vuelvas te voy a matar.
A ver, Laura, que no te sigan engañando. Este es un imitador que me vacila, pero que no soy yo.
Te voy a matar doble.
Arréglalo, Nacho.
Esto está avanzando, ¿eh? La resolución será esta semana.
Regalo del artista Nacho Novo, fiel oyente del programa, a Nacho Pla.
¡Nacho!
¡Qué grande!
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, aquí estamos. Por cierto, tengo una canción para Nacho Pla, ¿vale?
¿Tienes una canción para Nacho? Espera, quitamos la música que tenemos de fondo. Sí. Nacho está en la redacción, pero seguro que ahora mismo está abriendo las orejas todo lo que puede. No, o no, corriendo para acá.
Mira, que sé que me siga en Instagram, arroba Nacho Novo, porque tengo una canción para una que se llama Me la meneo, que creo que le va a ir al
pelo. Madre mía. A ver, porque me sacáis a mí. A mí no me gusta salir imitando a Fernando Simón. A ver, el tiempo de juego.
Las fechas las tiene que decir el ministro de Salud.
De Sanidad. Eso es. ¿Te imaginas a Salvadorilla diciendo, bueno, queremos decir, han bajado los contagios, estamos acercándonos al pico? No, lo dirá Fernando Simón.
Nos estamos acercando al pico y Mbappé va a fichar por el Madrid. Nos estamos acercando al pico y Mbappé va a fichar por el Madrid.
¿Qué una cosa que
si lo dice Simón?
La verdad es que soy multicultural yo también,
es que
¿eh?
Total, ¿eh?
Sí,
total,
soy
total.
Un artista 360, de verdad.
Soy un artista 360.
Sí. El domingo, el partidazo, ¿eh? El domingo los niños por fin van a salir a pasear, pero no por la intervención del gobierno, sino por la intervención de Joseba Larrañaga. Sí.
Y teníamos pendientes muchos mensajes sobre las palabras de Joseba, hablando de su vecino, el que va a ser el perro, que ha levantado mucha polvareda.
Sí, pero mi hijo no nació sabiendo dónde tenía que hacer las necesidades, ¿eh? Hasta los 2 años y medio llevaba pañal.
¿Pero qué quieres hacer con el perro? ¿Enseñarle a ir al baño?
Eso, el que tenga el perro, que haga lo que sea.
Pero el perro no puede hacérselo en casa.
Pues enséñale. ¿Tú no le dices al perro sit y se sienta?
Pues prefiero que haga macarrones el perro.
¿Tú a tus hijos no les has enseñado a hacer sus necesidades?
¿Pero me vas a comprar a mis hijos con un perro?
Al gato tú le sacas todos los días a mear.
Son animales distintos. Es como si tienes un rinoceronte, ni en la arena ni en el encarrete. El rinoceronte te destroza las paredes.
¿Por qué no dejan sacar a los gatos? Y al jilguero, sácale también. ¡Qué asco! Oye, que se caga y se me en la jaula el jilguero, que vaya a una esquina en la calle y que luego vuelva a la jaula.
¿Te das cuenta de que no estás bien, no?
Pues tener perros más inteligentes. Vamos, porque tu perro tiene que mear en la calle, tú puedes salir 3 veces al día. Y yo con mi hijo no puedo salir.
Enséñale
tú a mear al perro en tu casa, coño, y límpialo. No.
Ha sido determinante.
La verdad es que Joseba, que tiene esa imagen de persona, porque como ante el micrófono es tan bueno y tan una persona tan cuerda, sí, y luego en realidad es todo lo contrario. Está fatal.
Lo malo es que es de la Real, además.
Sí, eso es de la Real.
Sí, Segurolos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí esperando la final de Copa.
¿Qué hacéis en el confinamiento, los Segurolos?
Hablar entre nosotros por Zoom.
Hablamos poco.
Pues tiramos, estamos 24 horas hablando con Guardiola, con Bielsa y con Valdano. Hacemos un chat en Zoom y el 25 de diciembre, Zoom.
Tenemos quemado el ordenador ya con el Zoom.
No tenemos gigas de megas de internet.
No tenemos, no.
Llamada de Goyo Manzano a Canal Extremadura, Mérida.
Sí.
Canal Extremadura, dígame.
Hola, buenas tardes, Canal Extremadura.
Sí, dígame.
Encantado de saludarte. Mire, mi nombre es Goyo, soy un niño que tiene 14 años y me estaba llamando a los medios para preguntarle a ver cuándo podemos salir los niños a la calle, a partir de qué fecha, si es tan amable. Es que no me he enterado bien cuándo pueden salir los niños a la calle.
Ah, que no, pues no sé. Está en todos los periódicos y en todas las cadenas y en todos sitios.
No, es que yo le cuento, es que para mí ustedes soy un medio fiable, un medio serio. Mi padre les lee mucho a ustedes. Yo todavía no tengo demasiado uso de razón, pero digo, voy a llamar al Gran Extremadura para que me informe a ver cuándo podemos salir los niños a la calle.
Pues eso se puede usted informar. En el telediario que empieza a las 2 de la tarde se puede informar este mediodía, ¿de acuerdo? Venga, joven, que tenga buena tarde.
Es que estoy viendo los Teletubbies ahora mismo y no me informan.
Esto es Mérida. A ver, ha llamado también al Canal Extremadura, pero en Badajoz.
Sí.
Hola, buenos días, caballero.
Sí, ¿quién es?
¿Es Canal Extremadura Badajoz?
Sí.
Hola, muy buena. Mire, vamos a ver. Mi nombre es Goyo. Bueno, Goyito. Soy un niño de 12 años. Y yo estaba llamando a los medios para informarme de una puñetera, porque yo soy un niño. ¿Cuándo podemos salir definitivamente a la calle?
Pues mire usted, no lo sé, porque yo soy un técnico.
Bueno, pero me imagino que usted trabajando en ese medio estará informado, digo yo.
No tiene por qué.
Yo no, lo que no quiero es discutir porque soy un niño, ¿vale? Entonces yo estoy aquí disfrutando de mi dibujo animado de Peppa Pig.
Yo insisto, yo no lo sé. Sé exactamente lo mismo que sabes tú, bueno, que sabe tu padre. Para mí lo importante es que la calidad del sonido, en este caso, llegue como debe llegar, porque yo soy un técnico.
Hombre, por aquí estás llegando bastante bien, ¿eh? Yo te oigo perfecto, ¿eh? Y te doy la enhorabuena por tu trabajo. ¿Te he dicho que tengo 12 años, que voy a cumplir 13 la semana que viene?
Sí.
Mira, yo te cuento
que es lo peor, sí. Que yo acabo de cumplir los 18.
Ya me saca 5 años. Pues mira, es que ¿sabes lo que pasa? Me va a entender perfectamente. Yo estoy en casa confinado y me mola mazo una tía del Insti que no la puedo ver. En fin, pues nada, querido, ¿qué le vamos a hacer?
Siento, lo más que puedo decir es que tu padre intente entrar en internet y se informe.
No puedo porque es que mis padres me han capado el ordenador. Me estaba metiendo en
una... por eso te digo que le diga a tu padre que lo busque, que él supongo que no lo tendrá capado.
Pues también es verdad. También es verdad, tiene toda la razón. Es que no se me había ocurrido, fíjate tú. Qué cosa. Soy un poco milenial, pero gilipollas también.
Pero te voy a decir una cosa. Así estamos mucho, porque yo todavía estoy en la edad del pavo, ¿eh?
Yo, más que pensar con las neuronas, pienso con las hormonas. Ahora mismo estoy...
Una hormona con pata, ¿no?
Las hormonas que la traba, parezco medio.
Yo lo estoy pasando muy mal cada vez que salgo al balcón a aplaudir, porque tengo una vecina que me alegra mucho.
Oye, mándame la foto. Vamos a compartir aquí lo de la adolescencia, todo lo que tenemos.
Dudo mucho que te pueda mandar la foto, porque no creo, conociendo a tus padres, que son muy responsables, no creo que te hayan dado un teléfono con WhatsApp.
Mira, mi padre ahora mismo, tengo que felicitar, su cumpleaños acaba de cumplir 22. Entonces vamos a... A darle una alegría. Vamos, he pedo joven. Oye, campeón, te dejo que viene mi padre aquí, que me está llamando para cenar ya. Venga.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, campeón.
Ha llamado Fulgencio, el mítico Fulgencio, al diario El Mundo. Sí.
Unidad Editorial, buenos días.
Hola, buenos días. Hola.
Dígame.
Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Jonathan. Soy un niño de 13 años y me llamaba...
Venga, luego,
en el mundo agua, en el mundo agua. Así que llamó a Europa Press.
Europa, buenos días.
Sí, Europa Press.
Europa Press, sí.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan, tengo 18 años y me gustaría... Bueno, 15. Y me gustaría saber cuándo podemos salir los niños a la calle, porque estoy un poco desinformado.
Pues... Un momento, que intento pasar con la persona que lleva los temas de infancia, ¿eh? Un segundo, por favor.
¡Muchas gracias!
De nada. ¿Diga?
Buenos días. Es Europa Press, ¿verdad?
Sí, bueno, depende de qué quiera. Sí.
Pues no, mire, es que mi padre se informa mucho por ustedes. Y bueno, yo soy un niño, voy a hacer 14 años ahora, mi nombre es Jonathan. Y como estoy desinformado por el gobierno este que tenemos, que por la mañana dice una cosa y por la tarde otra, yo le pregunto, ¿a qué hora podemos salir los niños a la calle y a partir de qué día?
Pues la hora no está especificada y a partir del domingo 25, me imagino, creo que es. Y tiene
María,
que ser menores de 14 años.
María, tráeme el bastón. Joder. No, digo que los niños, yo voy a hacer ahora 14 años.
Pero usted usa bastón.
Sí. Ya, entonces, yo estoy aquí en casa y digo, a ver si de una puñetera vez este gobierno que nos tiene a los jubilados, que a los niños.
Ya.
Que entonces, digo, ya voy a...
Es que los jubilados no van a poder salir de momento, eso se
ya
lo digo
sé,
ya.
Ya lo sé, pero nosotros los niños sí. Entonces... Claro, y es que yo ya tengo una cadera que no estoy para... Entonces, yo lo que quiero es salir a la calle...
Aunque usted me hubiera dicho que es un jubilado, le hubiera respondido a la pregunta.
Sí.
No hace falta que me engañe, porque me estoy dando perfectamente cuenta de que usted no tiene ni 14 años ni los ha tenido hace mucho.
Me ha pillado.
Hombre, claro.
¿Y cómo me ha pillado tan rápido?
Pues porque me dedico a esto de investigar.
Ah, vaya hombre, pues que si
usted no se sienta mal.
No, enhorabuena, porque parece usted la superagente de Europa Press. Pues yo tenía aquí pensado decirle a usted que los millennials somos así, pues mi gozo en un pozo. Entonces
que
nada,
a partir del domingo su nieto podrá salir a la calle.
Ya, o sea que la voz no la tengo muy conseguida, ¿no?
No, tiene que seguir usted practicando.
O sea, que si llamo al ministerio, nada, ¿no?
Pues me imagino que alguien como yo se dará cuenta de que le está engañando. Ya, o intentando engañarle. Pero bueno.
Muchas gracias, señorita.
De nada, buen día.
¡Viva Europa Press! Viva. Adiós, adiós, adiós.
Viva.
Adiós, adiós.
Viva, viva Europa Press. Compañero del Grupo Risa, gracias por todo. Sois enormes. Un abrazo.
Gracias, Juanma.
Adiós, Whopper.
Adiós, adiós.
Adiós, Whopper. Whopper, haz algo.
Haz un ruido.
Whopper.
No tenemos ruidos.
Nada.
Se ha ido a la cama ya.
Vale, sí, pues nada. Venga, un abrazo a todos. Hasta aquí el partidazo.
¡El Rey Roma!
¿Dónde estará? Alcalá, digo, no el Rey Rama. 1:33, hora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo, volvemos mañana a partir de las 11:30. Gracias por escuchar la radio, tengan mucha suerte y mucha salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.